En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 27 de julio ya. El saludo de Luis Munilla, en nombre del retén de verano del partidazo, con Isaac Avilés coordinando hoy a todos los deportes COPE en España y con Víctor Catalina a los mandos de la nave del sonido. Y como siempre, hay más gente en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando, porque están Cristina Bejarano, Guillermo Díaz, Alex López, Alex Gomar y María Panadés. En el día en el que han jugado Madrid, Barça y Atlético partidos de pretemporada, con Bellingham luciéndose en la victoria madridista y con derrotas de los equipos de Xavi y de Simeone, en el día en el que la UEFA ha confirmado oficialmente que el Barça jugará la Champions y en el día en que Pepe Castro le ha ganado el pulso a Del Nido en la junta de accionistas del Sevilla, en este día el gran protagonista es un grande del fútbol español, David Silva, que hoy ha dicho adiós al fútbol.
Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos. Che, Armero, Celtiña, Citizen y Chururdines. Gracias porque me habéis hecho sentir como en casa.
La lesión que sufrió en su rodilla le obliga a retirarse después de jugar casi 1000 partidos y ganar un Mundial, 2 Eurocopas, 4 Premiers y así hasta 19 títulos. De los titulares de España a la final de la Eurocopa 2008, solamente quedan en activo 2, que son Sergio Ramos y Andrés Iniesta. Decía que hoy han jugado amistosos el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. El Real Madrid ha vuelto a ganar, esta vez 2-0 al Manchester United, y lo ha hecho con goles de los nuevos fichajes. El segundo ha sido de Joselu, una chilena espectacular, que ha dado la vuelta al mundo, y otro de Bellingham, el primero, que se está convirtiendo en la gran sensación de la pretemporada y que ha explicado así su gol al United.
Para ser honesto, sí sentí que estaba un poco adelantado, pero en estos días tienes que jugar hasta que el árbitro pite, porque nunca se sabe. Lo único que vi fue alinear con la bandera abajo, así que continué con mi celebración. La verdad, disfruto mucho jugando con este equipo y aprendiendo de tantos grandes jugadores. De hecho, me sentí cómodo al venir aquí porque sabía lo bueno que son los jugadores con los que iba a jugar y lo que puedo aportar a este equipo. Y la verdad, siento que estoy encajando. El rol que cumplo, lo disfruto. Tuvimos un buen partido contra Milan y otro hoy, y solo quiero que el ritmo continúe durante la temporada.
Está encantado el madridismo con Bellingham en este arranque, en estos primeros pasos en el club. En Estados Unidos sigue Arantxa Rodríguez, cambiando de ciudad, eso sí, porque se ha ido de Houston a Dallas, donde recordemos que el sábado 11 de la noche, en tiempo de juego, es el clásico Barça-Madrid. Hola Arantxa, buenas noches, buenas tardes.
Hola Muni, lo has dicho perfectamente, desde Dallas, aquí estamos, pasando sí. Calorcito tejano.
Sensaciones buenas, ¿no?, en el Real Madrid.
Sí, la verdad es que muy buenas sensaciones, la segunda prueba, la segunda victoria, y no solo por la victoria, que se puede decir que es lo menos importante en la pretemporada, pero sí porque a Ancelotti le empieza a funcionar el equipo. Hubo momentos ayer de fútbol de alta escuela, de fútbol que no parecía de una competición de pretemporada de 26 de julio, y sí de a lo mejor jornada 10 de la Liga ya cuando vaya a empezar el campeonato, y yo creo que todos están satisfechos, el cuerpo técnico, la dirección deportiva, la presidencia y sobre todo los aficionados, que están entusiasmados con este Real Madrid por cómo pinta, por cómo funciona y sobre todo, lo has dicho muy bien en titulares, con Jude Bellingham, que la verdad que dejó 45 minutos sensacionales en su segundo partido con la camiseta del Real Madrid.
Luego hablamos de ello con más detalle y escuchamos también a Ancelotti, que ha hablado de la configuración de la plantilla. Se lo ha preguntado por Mbappé, pero él ha hablado de otras cosas. Vamos a ello enseguida. Gracias, Arantxa. Hasta ahora, ¿eh?
Hasta ahora.
3-5, perdió el Barça. Perdió ante el Arsenal en un festival de goles. El Arsenal, los ingleses mucho más rodados y además si escuchamos a Xavi Hernández mucho más intensos. Demasiado incluso para el técnico del Barça.
Me ha sorprendido
mucho, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas, no es normal. Es fútbol, todos competimos, pero es un partido amistoso. Nosotros nos lo hemos tomado en serio, evidentemente, pero ellos están en otro nivel de ritmo, de intensidad, de físico, y se ha notado, pero con todo y con eso hemos acabado bien.
Recordemos que era el estreno del Barça en esta pretemporada, no pudo jugar el primer partido por el asunto del virus. Me han marcado Lewandowski, Rafinha y Ferran, que de paso ha confirmado que solamente quiere quedarse en el Barça. En Los Ángeles está Elena Condis. Hola Elena, buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Esperando volar mañana a Dallas para reunirme con Arancha, ¿eh? De una vez por todas, pero aquí sigo en Los Ángeles.
Sí. Luego me cuentas una cosa del partido de ayer y del estado de ayer, pero escúchame una cosa. ¿Es verdad que el partido de anoche ante el Arsenal se pudo suspender antes de jugarlo?
Sí, vamos a contextualizar estas declaraciones de Xavi, porque ayer lo que os podemos contar es que el Arsenal planteó suspender el partido por el mal estado del césped. Ya lo comentábamos, la verdad es que estaba en pésimas condiciones y claro, eso aumenta el riesgo de lesión, pero el amistoso no podía anularse, básicamente por dos motivos. Uno, porque el propietario del SoFi Stadium, que es el estadio más caro del mundo, es también dueño del Arsenal, y dos, porque el Barça ya tuvo que cancelar el primer amistoso contra la Juve. Antes del partido se reúnen Xavi y Arteta, que se conocen desde hace muchos años, ambos coincidieron en la Masía, y pactan los entrenadores ir con cuidado para evitar hacerse daño. También los jugadores hablan entre ellos, pero la película cambia nada más empezar el partido, cuando el Arsenal hace tres faltas durísimas en 15 minutos, cometen de hecho el doble que el Barça, 22-12 acaba el partido. Por eso Xavi al final acaba un poco molesto, se lo recrimina Arteta y señala después en sala de prensa la intensidad y la contundencia del Arsenal porque había riesgo de lesión.
Claro, eso explicaría pues la reacción después de Xavi en rueda de prensa. Luego preguntamos y comentamos. Hasta ahora, Elena.
Hasta luego.
Al Barça, por cierto, le ha llegado hoy una gran noticia desde la UEFA, porque le admiten provisionalmente y de manera ya oficial para la Champions League de esta próxima temporada, pero eso sí, se guardan la opción de revisar su decisión si la justicia española llegase a encontrar algún delito deportivo en el famoso caso Negreira. Otro que ha caído en su primer partido de pretemporada es el Atlético de Madrid. 2-3 ante un All-Star. Suena un poco raro. Gonzalo Miró, buenas.
Muy buenas noches.
All-Star de la Liga Coreana suena raro. Pero bueno, un combinado de jugadores importantes de la Liga Coreana.
Sí, bueno, sí. Bueno, entiendo que luego comentaremos el partido.
Sí, hombre, sí.
A mí me ha dejado buenas sensaciones, ¿eh? Sobre todo el primer tiempo. Es verdad que cuando ya se ha dado la vuelta al resultado, el equipo era muy distinto. Hombre, había muchos jugadores en el terreno de juego que yo creo que no van a formar parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid, por así decirlo.
Es cierto que
Lo que sí me ha extrañado es que sea el primer partido del Atlético de Madrid 3 semanas después de iniciar la pretemporada, porque fue de los primeros.
Estábamos acostumbrados a aquel partido en Burgo de Osma, ¿eh? Y sí, ya nos lo han quitado y ya no.
Ese ha desaparecido, curiosamente, porque era un memorial de Jesús Gil.
Sí, curioso. Bueno, efectivamente, como decía Gonzalo, primera parte bastante buena. Anularon ahí en esa primera parte 3 goles a Morata y marcó Lemar. Y en la segunda, con muchos cambios y polémica arbitral, los coreanos remontaron. Lino fue el mejor, o uno de los mejores, y Joao Félix no jugó. En la junta de accionistas del Sevilla todo sigue igual. Pepe Castro sigue siendo el presidente y José María del Nido le sigue criticando. Del Nido habla de quiebra técnica del club y Pepe Castro está harto de sus críticas.
Si alguien dice que yo quiero que el Sevilla pierda hasta los entrenamientos, es un hijo de mala madre. Y a mí lo que me gustaría que me lo dijera la cara. Yo, si el Sevilla gana este año la Supercopa de Europa contra el City, la Liga, la Copa de Europa, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa el año que viene, voy a echar este consejo.
Ya sabíamos que iba a ser una junta muy jurídica, ¿no? La realidad es que este hombre está enfermo con quitar al Consejo de Administración que hay y que estamos consiguiendo, pues los éxitos que estamos consiguiendo. En todo caso, lo que parece lamentable es que tengamos que vernos aquí el 27 de julio, que no ha servido, pues yo creo que para nada. A lo mejor le habrá servido jurídicamente para él, que es lo que le interesa a él y él.
Ha sido una junta de accionistas entre amigos, como se puede comprobar, luego hablamos de ella, porque también se han referido a Monchi. Bueno, mercado de fichajes. Chukwueze se va del Villarreal al Milan. Al Granada llega Gumbau, libre del Elche. Y el Betis ficha a Alex Collado y se trae también cedido a Chadi Riad, los dos del Barça. Y por cierto, primeras palabras de Isco como bético, hablando de su reencuentro con Pellegrini y de lo que espera que puede dar.
a demostrar que tengo fútbol, que tengo hambre de competir, de seguir ganando y ojalá así sea. Yo creo que los dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de 11 años y nada, vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis.
Hay más amistosos del día, Feyenoord 1, Villarreal 1, Athletic de Bilbao 0, Racing de Santander 0 y Almería 0, Málaga 1. Y por cierto, que ha debutado Benzema en el Al Ittihad con golazo, con asistencia y de paso con victoria. Nuestra selección de baloncesto se ha presentado rumbo al Mundial. Recuerdo que Brasil, Costa de Marfil e Irán van a ser nuestras rivales en el grupo y el regreso de Ricky Rubio es la gran novedad. A Ricky no le disgusta que otra vez no estemos entre los favoritos.
Siempre que se junta esta selección tiene en mente competir, ¿no? Después, por muchas circunstancias que cada torneo exige, bueno, las expectativas son unas u otras. Los últimos años creo que no hemos sido de favoritos y hemos demostrado que aunque no vayamos de favoritos hay opciones. No cambia mucho la cosa, pero aún es pronto para hablar mucho de, no se sabe en otras selecciones, pero nosotros estamos empezando este nuevo verano, que va a ser increíble otra vez.
Recuerdo que mañana vuelve la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica. Luego estará Carlos Miquel escucharemos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Y ha habido doble decepción hoy en el Mundial de Natación y de Waterpolo. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Los chicos del Waterpolo se quedan sin final y Hugo González, pensábamos ahí que igual rascaba metal, pero se quedó sin él.
Nada, lo que ayer fue un día buenísimo y ha sido un día bastante malo, para que no vamos a engañar, sobre todo con los chicos del waterpolo que han ido ganando todo el partido a Hungría. Parecía que lo tenían controlado, incluso 11-9 en el último cuarto. Es verdad que hemos acabado mal el partido y también es verdad que hemos tenido malísima suerte, porque se le ha quedado un gol por debajo del brazo a Unai Aguirre, uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor, que vamos, que de 100 le cuelan uno, por como le ha entrado. Total, que Hungría ha ganado 12-11, nos deja no solo sin final, sino también sin billete olímpico, aunque lo conseguiremos. Vamos a jugar contra Serbia por la pelea por el bronce, que es en lo que ya piensan una vez lamidas las heridas, el próximo sábado. Hugo González de Oliveira ha quedado séptimo en la final de 200 estilos, pero ha tenido mucho mérito que justo después se ha metido en la final de 200 espalda, aunque tiene bastante menos opciones todavía de medalla. Y mañana la gran cita, 11 de la mañana, ante Países Bajos, las chicas de Miki Oka, nuestra selección femenina, en búsqueda de su segundo oro mundial después del que ganaron en 2013.
1.28, Angelito, 1.28.
¿Lo has clavado? Vale, vale.
Esto es de consumo interno de la redacción.
Sí.
Estamos aquí con el tiempo de paso de los titulares.
Dos deportes y cuatro medallas distintas, o cuatro pruebas distintas. Los demás cuentan un partido y un deporte.
Hasta ahora, gato panza arriba.
Hasta ahora.
Bueno, y la mala noticia del día la firma el atleta Asier Martínez, campeón de Europa y bronce mundial de 110 vallas. Apenas había competido esta temporada por culpa de las lesiones y de problemas con su manager y hoy ha decidido no ir al Mundial de Budapest y no volver a correr este año. Por aquí viene el día y además recuerdo que para finalizar el programa tendremos otro capítulo de la entrevista del verano. Hoy con Tomás Guas. Me he hecho ver como un vándalo, soy una letra. Cierro hasta el área del mio pángalo, vengo de atrás. Pero a mí dici no salir, es que me llorino. Sé que a mí de mí fue impazir, es de baby, come on. Geni divino de gradini, ma no te la tiri. Con tatuaggi de latini, con i gelatini. No diré que no te lo detto, esco. Pero a ritorno presto ti prometo. Aquí viene mucha gente a hablar, a opinar, que hay muchas cosas que comentar en el día de hoy, sobre todo después de esos tres partidos de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Está Gonzalo Miró, está David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está... ¿Quién estaba por ahí? Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ya, como no está Guas hoy, te pregunto a ti, ¿ha nacido Bellingham?
Tiene pinta de haber nacido. Sí, ¿no? Luego que sí. Sí.
Está también Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿cómo vas?
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Cuánto fútbol has visto hoy?
Pues en directo nada y luego en diferido he visto el partido del Madrid y resúmenes largos de los otros dos, que no me da la vida en vacaciones para ver tantos partidos.
Me lo puedo imaginar. Y Miguel Rico. Don Miguel, ¿cómo estás, hombre?
Bien, buenas noches, familia.
¿Has trasnochado?
No.
¿No?
No, yo ahora levantarme, solo me levantaría para una etapa nocturna del Tour.
Oh, qué bueno eso, ¿eh? ¿Te imaginas?
Una etapa nocturna del Tour.
Qué bueno eso.
Cuidado.
Yo ni para eso.
Buah, yo te lo prometo, a mí me pone una etapa nocturna del Tour y estoy ahí como un campeón. Incluso después de terminar el programa a las 5 de la mañana.
Digo. Hola, París-Roubaix.
Oh, ¿hay algún deporte que te quite el sueño, David Sánchez?
La UFC.
La UFC.
No, no, oye, he hecho oye, por decir algo.
Escúchame una cosa. ¿Cómo se llama esto? Que dicen que es deporte. Esta cosa nueva que se pegan unos guantazos, unos galletazos.
Ah, sí, pero que van a bofetada, sí, sí, ¿no? Bofetada. A ver quién tumba al otro con una bofetada.
Tal cual,
pues,
no sabía. ¿Sabes
no visto? Está catalogado como deporte, no creo.
Joder, macho, pues ¿sí? lo retransmiten. ¿Sí? Aquí hay locos en la redacción, bueno, están todo el día viendo eso.
Que lo retransmitan no significa que sea deporte.
Podían
transmitirse cosas que yo creo que estaríamos todos de acuerdo que no son deporte.
Me he aficionado mucho a verlo porque me hace gracia.
Los dardos.
No, equitación equo. No sé si lo habéis visto, que hay campeonatos del mundo. ¿Lo sabes de qué va, Palomar?
No, ni idea.
O sea, es con una cabeza de caballo, un peluche, lo que sería la cabeza de un caballo, y una persona va galopando como un caballo y hace saltos. Es alucinante. No, no te rías, Munilla, existe, ¿eh?
Yo he hecho
llamamientos en la radio para hablar con gente de federaciones. ¿Sí? Pero aquí en España no doy con nadie, pero la gente no para de enviarme campeonatos y highlights de los mejores campeonatos del mundo de equitación. Pues
estás intentando hacer periodismo de investigación.
Me encanta. ¿No? Yo recomiendo a la gente que lo ponga
en
internet.
Si el breakdance es ya deporte olímpico, cualquier día la equitación equo está también.
Yo soy muy, muy consumidor de Eurosport y a través de Eurosport me he aficionado al snooker.
Muy divertido.
Qué bueno. Que se ve mucho en Eurosport, ¿eh?
Tiene mucho.
Muy buenas audiencias el snooker.
Yo lo he jugado este año. Hay un club en Madrid donde se puede ir a jugar y es muy divertido, además, ¿eh?
Sí, a mí todo lo que se parezca al billar.
No es el típico billar, es que luego tiene una parte de estrategia súper divertida.
Sí.
Muy difícil, ¿eh? Porque la mesa es como tres veces una mesa de billar americano, pero yo también lo veo y ya te digo, si queréis que practicarlo en Madrid, se puede.
Oye, he dicho
antes... A mí me pilla un poco lejos.
Seguro que en Barcelona hay alguna mesa también.
Ya, he buscado
equitación equo en Google y Google me lo corrige como si no existiera.
No, es que no
es que igual se lo ha inventado.
No, lo estoy buscando,
Lo estoy mirando y digo, pero si Google
me
dice ¿qué es eso?
Oye, que estaba hablando antes de esto de las galletas, de la bofetada. La bofetada nos la hemos llevado hoy al confirmarse que un grande como David Silva tiene que dejar el fútbol después de confirmarse esa grave lesión en la rodilla. 37 años y medio. Y al final ha optado por la decisión de decir adiós, ¿no? Mira, para a todo lo malo ponerle algo divertido, o como lo queráis llamar, este es un sonido del entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, pues hace aproximadamente 3 años, creo, octubre de 2020. Nuestro compañero de Radio Marca, John Cuezva, le hacía una pregunta en la rueda de prensa a Alguacil. Y por ahí entraban David Silva y Maradona.
Contigo, entrenador, a ver si crees que a Maradona le costaría jugar en esta Real Sociedad.
Sí, seguro que le costaría, porque para jugar en esta Real hay que trabajar y hay que correr mucho. Y él de calidad iba sobrado y quizás de lo otro no tanto. Nosotros tenemos a David Silva, que casi tiene la misma calidad que él, pero por encima con trabajo. La verdad es que le costaría seguro en estos momentos jugar en la Real Sociedad. No obstante, hay que reconocer que ha sido uno de los grandes, pero David Silva también lo es.
Es un sonido opinable, pero desde luego entrañable y muy significativo de cómo se valora a David Silva. Marco Antonio Sández, San Sebastián, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Nos lo temíamos y acabó cayendo la noticia.
Pues sí, y eso que ha habido gente muy cercana a él que le ha intentado convencer, para que por lo menos lo intentase. Pero no hay manera. O sea, tenía un cabreo importante después de lo que le ocurrió, porque era una lesión que venía arrastrando y que parecía que todo iba bien y de repente se le rompe. El ligamento cruzado anterior, rodilla izquierda, rodilla buena. Él espera hasta la revisión del doctor Miquel Sánchez. Empiezan a sonar todas las campanas de que ya se va a ir. Y efectivamente al final se impone lo que él tenía en la cabeza, que se tenía que ir 37 años y medio, como tú dices, después de haber hecho muchísimo en el fútbol. Y se va además con un gesto de caballero, ¿eh? No va a cobrar el año que le queda, deja la ficha libre para un fichaje y habilita económicamente también a la Real para que acometa la caza de un futbolista diferencial que me dicen que se va a intentar, pero recordemos cómo es la filosofía de este club y con la que tan encantado ha quedado David Silva. Se buscan alternativas en el mercado, es extremadamente difícil dar con un David Silva, se va a curiosear por muchos nombres, ya sabemos que se intentó con Isco, que está el nombre de Camada, que está el de Thiago Alcántara, pero que también están Turrientes, Navarro, Pablo Marín, Mikel Gotti, que acaba de ir del Athletic Club y el UAB, que van a mirar a Zubieta, pero que la avería es importante, muy importante.
Bueno, ahora le toca trabajar en ese sentido, por supuesto, a la Real Sociedad, pero la noticia es esa, hoy se ha confirmado el adiós de Silva. Gracias, Ande.
Un abrazo.
Bueno, de aquella etapa en el Valencia, pues Hugo Ballester trabó mucha relación con David Silva. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
No, no, no sé si se ha llegado a cruzar palabras o mensajes en las últimas horas o en los últimos días, pero seguro que te puedes imaginar cómo está David, ¿no?
Sí, lo decía Marco bien, es un día triste, yo creo que por doble motivo, evidentemente por la retirada después de casi 1000 partidos y una trayectoria intachable en el planeta fútbol, y el otro motivo quizá más cruel para él, por la manera en la que se ha despedido del fútbol, que no lo ha hecho sobre un terreno de juego y además después de hacer otra temporada brillante con 37 años, metiéndola a la Real Sociedad en Champions. Triste él, triste su familia, triste sus allegados, porque ha sido un futbolista que se ha dedicado en cuerpo y alma a su profesión. Llegó, hablabas antes de su llegada a Valencia, él llega a Valencia en el año 2000 con 14 años, de la mano de un captador, José Jiménez, de la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna, que se trae a varios canarios, y se tiene que venir su padre con él porque con 14 años echaba de menos a su familia. Arguineguín es un tipo que ha sido siempre introvertido, que ha eludido los focos, que ha estado alejado de esa pose de estrella de rock en el mundo del fútbol y que ha hablado sobre el terreno de juego. Emitías un corte de voz de Imanol que yo creo que resume a la perfección lo que ha sido Silva para el fútbol. Ha sido un futbolista de entrenadores. Ha sido un futbolista que ha pasado por las manos desde Mendilibar hasta Imanol, pasando por Luis Aragonés, por Pep Guardiola, por Pellegrini, por Emery, por Mancini y por Fernando Vázquez, entre otros, y todos ellos han sentido admiración y devoción por lo que les daba dentro del terreno de juego, porque sin ser excesivamente un futbolista con una musculatura y un físico portentoso, dio un trabajo descomunal en el centro del campo, con recuperación en campo rival, tuvo una visión de juego y una inteligencia privilegiada, avanzada a su tiempo, último pase, gol. La verdad es que se va un jugador que yo creo que para muchos ha sido infravalorado y que con el tiempo nos daremos cuenta de que posiblemente esté en el top 10 de los futbolistas más importantes de la historia de nuestro país.
Como no sé si David Silva escucha o no escucha la radio, escucha este programa, si le mandas un mensaje o hablas con él, mándale un abrazo muy grande y un reconocimiento inmenso, porque yo, sinceramente, ha sido de los mejores futbolistas con más clase que yo he visto jugar. De verdad lo digo así, ¿eh? Un tío, por cierto, que tiene una estatua a las puertas del campo del Manchester City. Gracias, Hugo, ¿eh?
Solo la tienen tres jugadores y uno es él. Yo creo que con eso lo decimos todo. De lo que ha significado para el mundo del fútbol David Jiménez Silva, que seguro que te agradece tus palabras porque pensamos igual, la mejor zurda que ha dado este país. Un abrazo a todos.
Hasta luego, Hugo. Bueno, ¿qué queréis decir de Silva?
Para mí, indiscutiblemente, de los 6-7 mejores jugadores de la historia del fútbol español, que yo creo que le penaliza no haber jugado en el Barça y el Madrid, digo en el tema de los galardones individuales, no en el tema colectivo. En el Barça o en el Madrid, David Silva, estoy convencido que hubiese ganado un Balón de Oro, fue clave en la selección española de fútbol, es una leyenda del City, es ejemplar en todos los vestuarios por los que ha pasado. No digo en el top 5 porque hay varios nombres que podrían estar en esa posición, pero 6-7 me sale David Silva como mejores jugadores de la historia del fútbol español.
A mí me parece que es nivel Xavi y nivel Iniesta, que quiere decir el máximo nivel como futbolista, no solo español, sino de todo el mercado internacional, de quien si fuera soldado diríamos que ha muerto con las botas puestas, y si fuera torero o actor ha muerto en el escenario o en la plaza. O sea, se lo ha llevado por delante una lesión y ha tenido la dignidad de no arrastrarse y de además olvidarse de su salario porque no va a poder digamos trabajar para justificarlo, aunque hubiera estado en su pleno derecho de continuar su recuperación y estando a cargo de la Real Sociedad. A mí me parece que ha sido, y me cuesta trabajo hablar en pasado, un futbolista excepcional, un tío de lo que me enseñaron a mí que era un crack, uno que además de jugar hace jugar a los demás.
Es que además coincide el verano en el que se marcha Fábregas, tenemos a Iniesta y Ramos, que decías que son los únicos que quedan del Mundial o de la Eurocopa, sin equipo ahora mismo, vamos a ver dónde acaban, no, o sea que
queda,
es el final
queda,
de la era.
Queda Busi también, ¿no?
Sí, Busquets, que se ha ido
cierto,
a Miami.
Cierto, ese se me olvidó.
Pedro, sí, pero yo creo que has dicho de la Eurocopa, ¿no?
Sí, de la final de la Eurocopa, es verdad, que hemos dicho claro, final de la Eurocopa.
Busquets entra luego en, para el Mundial.
Del 2008.
Pedro Rodríguez sigue en Italia, pero bueno, digamos que son ya los últimos, es normal también, ¿eh? Han pasado 13 años del Mundial y 15 años de la Eurocopa, o sea que bastante han durado. Pero yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, es un jugador sobresaliente que... lo bueno o lo malo es que coincidió con otros muchos de ese nivel. Quiero decir, lo bueno es que nos hicieron ganar esos títulos, lo malo es que a lo mejor no tuvo el reconocimiento individual que hubiera tenido si hubiera estado en esta época de ahora. Porque Fábregas, o Silva, o Iniesta, o Xavi, o Ramos, o Casillas serían los líderes únicos de la selección actual. Pero coincidieron todos en el tiempo. Eso le restó quizás un poquito de valor individual, pero al mismo tiempo, estando todos juntos, nos permitió tener una época dorada que yo cada vez estoy más convencido que no va a volver nunca.
Uno de los mejores filtradores de pases del mundo mientras ha estado en activo que yo haya visto. Una capacidad para ver el hueco a la altura de los mejores. O sea, un tío que veía, tú le ponías una tapia delante y un compañero detrás y el balón atravesaba la tapia. Yo no sé cómo lo hacía, pero era verdaderamente así su definición del fútbol. Y todo con finura. Yo creo que le ha faltado venderse a sí mismo,
por su manera de ser.
Sí, exactamente, no es peyorativo, es que hay gente que es así, que su producto no lo comercializa, como otros, pero ahí están los entrenadores, ahí está Imanol, ahí están los seleccionadores que le hicieron jugar, al final jugó muchísimos minutos en un equipo que a lo mejor efectivamente no partía como titular en algunos encuentros, pero era utilísimo siempre y tenía la habilidad de incorporarse al juego saliendo del banquillo como si llevara jugando todo el partido.
Con entrenadores tan distintos de unos de los otros, siempre es indiscutible.
Es un jugador absolutamente estratosférico, yo no sé si me atrevo a ponerlo al nivel de Iniesta o Xavi, porque a mí me parece por lo menos de lo mejorcito que yo he visto, pero desde luego es un jugador que se cuenta con los dedos de una mano. A mí se me juntan varias cosas y en la parte sentimental. Uno, lo que creo que estaba diciendo Guille, que al final es verdad que vas viendo cómo se van retirando y van colgando las botas jugadores de una generación que nos han dado muchísimo. Entonces, bueno, eso al final produce cierta nostalgia. Aún así, yo intento ver la parte positiva de todas estas cosas y creo que David Silva ha tenido una carrera al alcance de muy poquitos profesionales.
Desde luego.
De muy poquitos. Y es con eso con lo que hay que quedarse, ¿no? Que no se puede retirar a lo mejor jugando al fútbol, que es lo que le hubiera gustado, seguro, pero cuando echas la vista atrás, es que ha ganado títulos, ha tenido reconocimiento, ha jugado los partidos más importantes que un futbolista puede soñar con jugar. Ha tenido una carrera económicamente bastante saludable, se podría decir.
Que también es importante.
O sea, yo creo que ha sido un jugador que, por lo general, las lesiones también le han respetado bastante a lo largo de su carrera. Es con lo que hay que quedarse, ¿no? Darle la enhorabuena, darle las gracias y quitarse el sombrero.
Sí, con un carácter que a menos parece introvertido, sí, pero que la gente, los compañeros hablaban muy bien de él.
Yo creo que Muni que se le va a recordar en el futuro por la selección, por supuesto, y por el Manchester City, aunque aquí en España nos pille un poco lejos, pero su época en el City fue impresionante. Es quizás el español por encima de Fábregas que mejor ha rendido en Inglaterra y ya ha habido unos cuantos. Pero a mí me gustaría destacar el principio y el final. Las temporadas en la Real Sociedad han sido de un nivel altísimo y, como decía Marco, el agujero que les deja es importante porque estaba a un nivel todavía muy alto, ganaba partidos todavía en la última temporada. Y al principio, quiero recordar aquella cesión en el Eibar, que hemos hablado varias veces de ella, para mí fue lo que le hizo futbolista, o sea, marcharse del Valencia, del filial del Valencia, a un equipo como el Eibar, que todos sabemos lo que representa, a picar piedra, a jugar en segunda división, creo que fue una decisión súper valiente y que luego le ha valido de mucho a lo largo de su carrera.
¿Y los oyentes? Cristina Bejarano, ¿hablan de David Silva?
Sí, sí que hablan. Muy buenas, Muni, ¿qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, David Silva es uno de los 5 mejores jugadores en la historia de nuestro fútbol, pero he de decir que le perjudicó mucho no jugar en Madrid o Barça a nivel mediático para acrecentar su figura, un poco infravalorado para mi gusto. Otro dice, la Liga ha perdido en un mes a Karim Benzema, Sergio Busquets, Jordi Alba, Joaquín y David Silva, no son 5 futbolistas más, fueron los mejores en lo suyo durante años. especialistas. Llegarán otros, pero el golpe es duro. También hablan de Jude Bellingham. Mooney dice uno, Jude Bellingham es mi padre, el carisma que tiene es impresionante. Era pequeño y no pude disfrutar de Zidane, pero este chaval es su reencarnación tanto dentro como fuera del campo. Otro dice, Bellingham no pudo elegir mejor camino posible. El Real Madrid, después de haber visto cómo ha jugado esta madrugada, el gol que ha hecho, no puedo estar más ilusionado con él. Y ya si viene nuestro Kylian, ni te cuento. Y por último, Mooney, vamos a escuchar un mensaje que nos manda un oyente dedicado a todos aquellos que seguimos haciendo radio en verano.
Mooney y todos los compañeros que estáis cubriendo todas las vacaciones, los que están aprendiendo y todo, que sepáis que sois muy grandes, que lleváis el programa genial, o sea, es increíble, os escucho mucho y más ahora todavía que estoy de vacaciones, soy muy grande, estoy aquí con mi hijo. Sí, que sí, hijo, un besazo.
Qué genial, qué genial. Tú sí que eres grande, nos encanta tener oyentes como tú. Bueno,
como ellos.
Como bueno, sí,
ellos,
como
ellos. Eran dos.
Sí, porque claro, el niño no es escuchante todavía, pero oyente sí que
claro,
es.
Bueno, eso. No sabes, no. Escuchante, a no. Lo mejor sí, a lo mejor no entiende, pero escuchar
es otra cosa.
Sí, no, yo como siempre he entendido, oír es lo que te entra directamente por la facultad que tenemos de tener sí, oídos.
Oír, pero no
pero
escuchar.
Escuchar es prestar atención, ¿no?
Exacto,
oír prestando atención. Por eso digo, bueno, igual el niño presta atención, me de todas a saber.
Seguramente.
Bueno, que no me lío más. ¿Qué mensaje nos trae de Movistar? Isaac Aviler, buenas.
Un mensaje importante. Muy buenas, Mooney, porque entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Por ejemplo, Mooney, vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour, incluido el partidazo del sábado, ese clásico en Dallas entre el Barça y el Real Madrid. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Bueno, por eso, de la pretemporada hablamos. Ya he visto el vídeo de lo que dice David, esto de los caballos.
Y pido perdón que bueno, me he equivocado de nombre, es Hobby Horse.
Hobby Horse.
Bueno, considerarlo. Tenía razón, Miguel, no, que el hecho de que se emita no significa que sea un deporte. ¿Sabes a qué me ha recordado? Para cualquiera que nos esté escuchando y no sepa de qué va la vaina, a lo mejor los más cinéfilos se acordarán de una película que se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada,
¿sí?
De Monty Python.
Sí, sí,
¿tú vale, te acuerdas vale, cómo hacían ellos que iban a caballo?
Sí, sí,
pues esto
sí,
es lo mismo.
Lo mismo, efectivamente.
Bueno,
eso es.
Risita la justa de un deporte que está en auge, además. No, de verdad. He colgado un vídeo en Instagram para que la gente sí, saque sus propias conclusiones.
Es doma ibérica con una escoba.
Efectivamente, exacto. Sí, tal cual.
Exacto. Esto ya lo inventaron Monty Python.
Y lo de las bofetadas, me lo cuenta aquí Juan Bobadilla, se llama Power Slap.
Power Slam.
Pues si alguien se lo quiere buscar también. Hombre, si es posible, después del programa casi mejor. Venga, vamos al lío.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos hablando mucho de deporte y ahora mucho de fútbol con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Guille Uciano, con David Sánchez y con Gonzalo Miró. Tenemos clásico, Barça-Madrid. Clásico de pretemporada, el próximo sábado 11 de la noche. Lo vamos a acotar, por supuesto, en tiempo de juego. Y esto después de que hoy haya ganado el Real Madrid y haya perdido en su estreno el FC Barcelona. El Real Madrid en su segundo partido, segunda victoria, 2-0 al Manchester United. Goles de Bellingham y de Joselu. Arantxa Rodríguez en Dallas, muy buenas.
Hola, buenas de nuevo, Muni.
¿Los chispazos de la victoria anoche del Real Madrid?
Pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Para mí una gran primera mitad de todo el equipo, que también en la segunda rindió a buen nivel, pero quizá fue más vistoso, sobre todo la primera parte. Luego me quedo físicamente cómo estaba el equipo, que parecía increíble que estuviéramos en el mes de julio. Estaban bastante a buen nivel, por decirlo de alguna manera. No se notó la diferencia de preparación que llevaba el United, que había jugado 5 partidos y el Real Madrid solo había jugado ante el Milan. Me quedo también con ese golazo de Joselu, que lo estuvo buscando durante todo el partido y al final pues tuvo su recompensa, con Brahim y que poco a poco le va funcionando a Ancelotti pues el esquema, que él mismo reconocía que quizá el que menos se encuentra cómodo es Rodrigo, pero que confía que con la calidad que tiene el brasileño pues al final también sea tan peligroso como el resto de sus compañeros. Así que yo le pondría una gran nota por encima, creo, que de lo esperado.
Estamos en pretemporada, el momento sobre todo, creo yo, de hacer pruebas, de preparación física a tope, pero como le decía Arantxa, ¿no? Nos quedamos ahí con chispazos. Los que habéis visto el partido sobre todo y también los que habéis echado un vistazo a los highlights, ¿cosas con las que os quedáis?
Bueno, yo me niego a sacar conclusiones en el aspecto colectivo en pretemporada. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sí que te fijas en individualidades. Y lo de Bellingham, que más o menos te lo podías oler, ayer por lo menos dio la sensación de que es un tipo que no ha llegado para ganarse la oportunidad de ser titular. Ya sé que ha costado 100 millones o 130 o lo que sea, pero no todos los jugadores que cuestan 100 kilos entran siendo titular. Y si no, que se lo pregunten a Hazard. Da la sensación, bueno, eso es una intuición, que el debate este del cambio de sistema del Real Madrid, de pasar al 4-4-2, yo creo que es porque Ancelotti sabe que tiene que encajar a este tipo sí o sí. Es decir, quizás el miedo de Ancelotti no es tanto el atreverse a meter a Bellingham, que lo va a meter sí o sí si juega la mitad de como jugó ayer, sino por el hecho de que a lo mejor en el otro dibujo no te entran todos. Bellingham, Kroos, Modric y compañía. Pero vamos, en lo colectivo yo me niego a sacar ninguna conclusión, pero si tengo que destacar algo, destaco a Bellingham.
Sí, individualmente desde luego, y el cambio de sistema para mí es una obligación de Ancelotti dada la plantilla que tiene. O sea, si tiene muchos centrocampistas y muy pocos delanteros, pues es que es hasta lógico que cambie de sistema para que le quepan más centrocampistas, y porque delanteros tiene tres para ahora mismo dos puestos y si no llega nadie más. Pero a mí me sorprendió, así como el primer día dije que me pareció el típico partido de pretemporada, lo serio que estuvo el Madrid. Es verdad, como dice David, que es muy pronto para sacar conclusiones. Los equipos luego hacen muchos cambios, pero no pareció un partido de pretemporada ni por el físico, como decía Arantxa, ni por lo serio que estuvo el Madrid, prácticamente sin errores. Muchos jugadores ya a un buen nivel físico. Alaba me gustó, Modric y Tchouaméni. Yo iba a destacar ahora a Tchouaméni porque me pareció que es el jugador que más tiene que demostrar, porque quizá la temporada pasada no estuvo al nivel que se esperaba, de hecho fue de más a menos, y es el que ahora mismo parte en desventaja con respecto a los demás, y me gustó bastante el partido de Tchouaméni.
Sí, seguramente después de Bellingham fue el mejor Tchouaméni, que es verdad que le pasó un poco la temporada por encima el año pasado. Y Bellingham, más allá de que jugar bien o mal, a mí sobre todo la actitud, ya se ve que es un jugador que no le va a pesar la camiseta, ¿eh? Bueno, no le pesa porque es internacional por Inglaterra, porque se echó en su momento a la espalda el Dortmund, pero luego hay que venir al Madrid y ponerse ahí. Y para mí la principal virtud que yo le vi ayer es que lideró, o sea, que movió al equipo, que se juega un poco a lo que quiere Bellingham.
Sí, no se enteró mucho de que el pase se lo había dado Rüdiger, porque él dice que se lo da a Kroos, sí. Pero claro. Por lo demás, fenomenal.
Alguien se lo dio.
No, dice Antonio, dice Antonio.
¿Ah, dice Antonio? Ah, vale. Ah,
pues claro, Tony, se refiere. No, pues no, se refiere a Rüdiger. Sí,
entonces
sí,
ha traducido mal por ahí y el que se ha colado he sido yo.
Y luego, sobre todo, a mí lo que no me gustaría es que se quede de eso, que no, a lo mejor falso 9 en el vértice de arriba. Es un jugador de ir y venir, de moverse, de abarcar campo. Yo me imagino que Ancelotti, que sabe más de esto que cualquiera de nosotros, lo verá y no le coartará en esa manera que tiene de jugar, que desde luego no es la de quedarse quieto o ocupar un sitio ahí de falso 9, sino que es de ir y venir, y creo que le viene muy bien al Madrid este jugador.
Yo hay un argumento que suele dar Cañizares cuando habla de futbolistas y sobre todo de los que destacan en pretemporada, que es la edad. Y eso sí me parece muy destacable del Madrid, y lo digo positivamente. No por lanzar las campanas al vuelo, porque es verdad que es muy pronto para sacar conclusiones, pero siendo verdad que es mucho más fácil encontrar la forma rápidamente en un chaval de 18 años, de 20 años, de 22 años, más que en uno de 30 o de 35, ¿no? Le costará más a Modric que a Bellingham, evidentemente, o que a Tchouaméni. Yo creo que eso sí va a tener bastante peso, porque hoy en día que el fútbol, además de ser de exigir un nivel muy alto, es muy, muy físico. Creo que el Real Madrid eso lo está cumpliendo con creces. Jugadores como Camavinga, como Tchouaméni, como Bellingham, Valverde. Yo creo que esos son gente que tiene mucho peso en el aspecto físico, y eso yo creo que al Madrid le va a venir realmente bien, independientemente de que a esos chicos en esta época les va a costar mucho menos llegar a su punto óptimo de forma en comparación a los demás.
Vamos a escuchar.
Es que era espectacular, sí. Muni, perdóname que me meta aquí sin permiso. Por favor. Era el centro del campo. Habláis de Tchouaméni. Hablabais, sí, es que sobre todo cuando hablas tú. A ti especialmente me gusta interrumpirte. A los demás les pido perdón, pero a ti no, a ti entro a saco. Que decía que había dicho, creo que con un acierto Guille, lo de Tchouaméni fue un espectáculo, pero es que Camavinga igual. Es que el centro del campo, solo con Camavinga, Tchouaméni y Bellingham prácticamente eclipsaron a Modric, que parecía que físicamente pues estaba un poquito por debajo de ellos. Es verdad que llegó más tarde,
es que lo está.
Pero también el Real Madrid necesita esa pausa, ¿no? Pero llamaba la atención el poderío que tiene el Real Madrid.
Le preguntaban a Ancelotti por la configuración de la plantilla.
No, la plantilla está muy bien. La suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Le hace falta más algún delantero más en el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así, creo. Estamos completo.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para el Madrid?
Otra pregunta.
Terminamos con Arantxa, que volvía ahí Arantxa a la carga. Un equipo sin ego, la plantilla está completa, estamos bien como estamos. Hombre, seguro que si le traen a Mbappé no le va a hacer ascos. Pero ahora, claro, estás ahí con las piezas del puzzle y seguro que siempre, mientras va configurando el puzzle, él tiene en la cabeza, si viene Mbappé, a ver cómo encajo, cómo...
Bueno.
Pero cuidado, a ver luego cómo encajas a Mbappé.
Bah, cuidado que no.
Tú también, Munilla, tú también has caído la trampa. O sea,
yo abogado del diablo, lo pongo encima de la mesa.
No tiene sitio.
Ese titular de Ancelotti da para que alguno haga coña con el tema de los egos. La plantilla le parece bien que piense todos en uno y uno en todos, y a lo mejor o le sobraba alguno que se ha ido, no sé si ahora o el año pasado o el anterior. Y a lo mejor le puede sobrar alguno que piense más en él que en el grupo. Ancelotti, yo creo, mejor que nadie sabe que esto de los títulos los hacen los equipos, no los futbolistas, que los futbolistas ganan partidos, es verdad, pero son los equipos los que ganan los títulos.
Yo creo que el Madrid tiene un equipazo. Yo discrepo de Guardiola, de Laporta, que dice que tiene mejor plantilla el Barça. Yo creo que el Madrid es un equipo mucho más hecho, es decir, que cada temporada simplemente retoca la plantilla, no la transforma ni la cambia. Dicho lo cual, el Madrid, que tiene muy buena pinta, si no ficha un delantero centro de garantías, yo creo que no se come un colín en Europa.
Guardiola, por cierto, dijo algo que hemos estado comentando hace un minuto, y en su momento le cayeron una santa de palos, por decir otra cosa, cuando dijo que el Madrid era un equipo de atletas. Yo creo que lo dijo en el tono más tan elogioso como el que estamos utilizando ahora, que son muy buenos futbolistas, pero además tienen un físico indomable que les hace ser mucho más sólidos a lo largo del partido. Creo que fue en un Bayern-Real Madrid que habló de la cualidad física de los jugadores del Madrid, los definió como atletas, y hubo quien se lo tomó como si hubiera sido una ofensa personal.
Sobre los egos, esto que decía Ancelotti, está claro que el Madrid va a rotar mucho. Yo creo que con los centrocampistas que tiene, cada tres días habiendo partido, pues no pasará nada, porque en un día juegue uno y otro día juegue otro. Pero luego el día del Madrid-Barça solo juegan 11, y el día del Madrid-City solo juegan 11. Y en ese sentido, igual que la temporada pasada era relativamente sencillo dejar a Rodrigo en el banquillo o a Camavinga en el banquillo, estos jugadores han crecido mucho y cada vez es más difícil dejarles fuera. Y a Kroos y Modric el día del Barça no les va a gustar quedarse en el banquillo. Bueno, o sea que, bendito problema, dicen siempre, poder tener 14, 15 titulares sobre los que elegir, pero conforme se van reduciendo las distancias entre titulares y suplentes, ahí se puede generar un problema ya veremos cómo resuelve el
Chelsea. Yo creo que hay partido para todos, ¿eh?
Guille,
lo he dicho yo, pero que el día de la verdad solo juega uno.
Sí, pero el día de la verdad también es verdad que salen 11 al principio, pero también pueden jugar 16. Y ahora con el tema de los cambios, es que 5 cambios es hacer prácticamente un equipo nuevo. O sea, puedes jugar a otra cosa distinta, completamente distinta a la que has empezado el partido, y yo creo que los jugadores, como pasa en otros deportes, particularmente, bueno, no, en el básquet, en el balonmano, en el hockey, o sea, se tienen que ir haciendo la idea de que tiene que jugar todo el mundo, y es bueno para el equipo que juegue todo el mundo. De manera que no...
Pero que sean buenos futbolistas y que por la juventud que tienen es verdad que se les note, y más... más marcando las diferencias en estos primeros partidos con respecto a los demás, no implica que estén al nivel de los futbolistas que ha tenido el Real Madrid estos últimos años, ¿eh? O sea, a ver, una opinión muy personal, pero para que estos chicos lleguen a ser Kroos, Modric y Casemiro, todavía les quedan unos cuantos desayunos.
Sí, claro. O Ronaldo y Benzema, claro.
Claro, claro, por eso que les queda desayunar bastante todavía.
Arancha,
ayer le pregunté, ayer le pregunté precisamente porque, por ejemplo, en la segunda parte salió Brahim, que para mí, la verdad es que estuvo muy bien también, y en el otro partido contra el Milan también, y hilando por Brahim, le decía Ancelotti y Brahim, y decía Ancelotti y Brahim, es que es muy bueno. Y cuando intentaba explicar, encontrarle un hueco, y yo le decía, menudo problema, y por lo que decía Guille, ¿no? Y me decía, ojalá todos esos fueran los problemas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo quiero ese tipo de problemas, tener que decidir a quién dejo en el banquillo. Lo que pasa que si miramos el 11 que puso ayer en el centro del campo, los tres jugadores que te he dicho, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, tiene pinta de que van a ser muy titulares en esos partidos importantes. Y pues a mí me falta saber quién es el 4, si Valverde, que tiene pinta, que ayer no jugó de inicio porque el anterior partido se lo había jugado entero. Y entonces creo que Modric y Kroos van a ser importantes, pero en los partidos menos importantes la temporada. Eso es lo que pinta el Real Madrid.
Pues mira, eso que, es lo que acaba de decir.
Pero creo que cuando renovaron se lo han explicado también.
Sí,
que los papeles van cambiando, que no vais a ser tan importantes. Claro, es que... Y luego, pues jugará el que no esté lesionado, el que no esté sancionado. Es verdad que hay mucho para todos, ¿eh? O sea, y abundar en lo que ha dicho Ancelotti, plantilla completa, para mí se equivoca. Mbappé, otro bicharraco, o eso no está completo.
El 9, bueno, reconocimiento, bueno, por cierto, a José Lu, que se ha marcado un golazo hoy.
Completo no sé si lo ha utilizado como palabra, pero ha dado a entender que con lo que tiene está encantado de la vida. Pero es que no puede decir otra cosa.
Venga, claro, mal equipo lo tiene.
¿Qué va a decir?
Bueno, Arancha, un beso, ¿eh?
Ya está Juni,
que aquí,
¿no?
Aquí vamos, al entrenamiento del Real Madrid. Está Juni. Me acordé de ti ayer cuando le vi. Te iba a mandar una foto, pero como me tienes bloqueado el WhatsApp. Ya, pero es que como me tienes bloqueado el WhatsApp, no quería mandarte la información para que no la utilizaras para tu medio. Pero sí está Juni, así que ahora estoy llegando aquí al AT&T Stadium, que es donde va a entrenar el Real Madrid y es donde se va a jugar el partido. A ver si le veo junto al resto de los jugadores y de la selección.
Seguro que es ese estadio, ¿no? Estás yendo al estadio correcto, ¿no?
Voy aquí por medio de Dallas, con un calor andando, con un calor que te mueres, imagínate.
¿Es interpretable o vamos a saber el final del chiste?
Yo no sé por qué me lo dice, Ahora te lo cuento.
Vale. Hasta luego, Arancha, ¿eh?
Adiós.
Elena Condi, buenas noches. Buenas tardes allí.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes.
Ay, espero que no nos traicione la comunicación. ¿Por qué estoy preguntando esto de si Arancha va al estadio correcto? Te digo yo que nos traiciona la comunicación. Intentadlo otra vez.
Pues porque ayer cuando me dejó el lugar...
No. Vamos a volver a la llamada. Bueno, entre tanto, el Fútbol Club Barcelona y ha contado antes, porque claro, a toda la gente, o a la mayoría de la gente, le ha llamado la atención el comentario después del partido de Xavi Hernández, pues, no sé, sorprendido con la intensidad que mostraba en el partido el Arsenal, tratándose de un encuentro de pretemporada. Y ha contado hace un ratito Elena... que es que el partido estuvo a punto de no jugarse, porque el césped estaba muy mal, pero claro, ya no se iba a suspender, y menos no habiendo jugado el Barça el primer partido, por el asunto del virus, y que al final hablaron entre los dos clubes y dijeron, bueno, vamos a estar calmaditos, no vaya a ser que encima tengamos alguna lesión y lo tengamos que lamentar. Y por eso al final del partido, pues parece ser que Xavi salió con lo que salió. ¿Qué os parece?
A mí, hasta el momento que he escuchado a Elena explicar la coartada, no entendía nada. O sea, he recordado unas declaraciones de Zidane un año que el Atleti le metió 7 también en Estados Unidos y quedaron 7-3, y también dijo, es que los del Atleti se han tomado partido en serio, coño, como si fuera una competición. Bueno, yo como soy de los que entiende que al fútbol se juega siempre en serio, y que los que están en el campo están por alguna cosa, entre otras por mostrar que tienen intención de ganarse el sitio, por lo tanto andar con todas las de la ley a cada balón, no llegaba a comprender por qué estas declaraciones. Luego, a raíz de la explicación de Elena, puedo entender. Pero vamos, yo lugar me lo hubiera ahorrado.
Miguel, ¿quiere? Es que aquí hay gente con mala uva en la redacción y han dicho, ¿os acordáis de lo que dijo Xavi después de jugar el partido con el Madrid en pretemporada del año pasado? Ganó el Barça 1-0. ¿No os acordáis de lo que dijo Xavi? Pues alguno se lo quiere recordar, a ver.
Sí, es importante ganar al Madrid y ganar cualquier partido. En el Barça no existen amistosos, existen oportunidades. Cada partido es un examen y más contra el Real Madrid, ¿no?
Joder, la fonoteca va a ser durísima.
No, es que tengo una cosa. Es que como siempre, estáis intentando convertir en un meme lo de Xavi.
Que no, de verdad.
No, pero digo, no. Idea, la pregunta textual que se le hace en inglés es, le preguntan por la intensidad, se le sorprende. Y textualmente Xavi dice, hombre, sí, me sorprende porque parecía un partido de Champions. Dice, pero lo entiendo perfectamente porque en este tipo de partidos nadie los quiere perder. Eso dijo Xavi Hernández.
Y más ahora que son partidos amistosos, pero entre equipos equipos potentes.
Pero Xavi ayer textualmente dice, pero lo entiendo porque estos partidos nadie quiere perder. De ahí lo hemos convertido en que Xavi le achaca a Arteta, que juegue con intensidad, que él quería pasecitos ahí libres de marca. Yo creo que Xavi debe de evitarlo por eso, porque es que a Xavi todo el mundo le está esperando. Lo que le justifican a un entrenador, no diré nombres, a él no se lo pasan. Igual que se equivocó con lo del Sol de Getafe o lo del césped. Imagínate si llega a ser Xavi el que dice ayer lo del césped. Imagínate que Xavi el que dice, oye, lo suspendemos por el césped, se monta un zapatoste o tres pares de narices. Y yo creo que a Xavi le penaliza ser sincero y decir lo que piensa en sala de prensa. Yo creo que se lo tendrían que corregir.
Pues precisamente por eso es lo que te estaba diciendo, que incluso sin tenerlo acuartada, yo esas cosas no las digo, porque todo el mundo estamos o en manos de una hemeroteca o en manos de una fonoteca, porque siempre, a lo mejor, según suena la música, decimos una cosa o decimos otra, pero yo creo que estos partidos efectivamente lo que menos cuenta es el resultado, pero lo que más es la actitud, y cuando un equipo tiene buena actitud yo creo que es irreprochable incluso por parte del entrenador contrario.
Yo no he entendido mucho las declaraciones de Xavi, o sea, independientemente de lo que está intentando explicar David, yo me da la sensación de que alguien ya con el culo pelado como lo tiene él, debería por lo menos saber explicarse de otra manera. O sea, es tan fácil como decir, pues tenemos muchas cosas que mejorar porque nos han comido en intensidad, porque han estado más fuerte que nosotros, porque han corrido más. Bueno,
porque porque no pasa nada.
Bueno, pero
sí, ha dicho, por ejemplo, que estaban en un punto superior de la pretemporada.
Claro, pero hay otras formas de vender el pollino, justificando que es tu primer partido y que todavía tienes mucho que mejorar. Antes que...
Pero ¿dónde veis la justificación de Xavi? Mi pregunta es, ¿dónde veis que Xavi justifica el resultado con esas palabras?
No, pero que también se puede decir...
Si habéis escuchado la rueda de prensa, repito.
Pero que no es una cuestión de justificar el resultado, pero que hay... Que tú puedes decir que tu equipo necesita subir muchísimos peldaños más antes que pensar que es que el Arsenal iba a salir a jugar una pachanga.
Espera, que hemos recuperado a Elena Condis. Estás por ahí, Elena, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
De lo del estadio,
en el del hotel del Barça.
De lo del estadio te pregunto después de salida, no te preocupes. ¿Querías decir algo al respecto de esto? He contado, he recordado yo la información que tú has dado al comienzo del programa sobre el porqué de esa reacción de Xavi.
Es que Xavi lo dice porque al final hay un pacto con Arteta, porque es el Arsenal el que llega media hora tarde al estadio por los problemas del tráfico que tiene esta ciudad, y es el Arsenal el que pide que en principio se anule el partido, porque el estado del césped era lamentable, y eso ya sabéis que aumenta el riesgo de lesión, pero no se puede anular porque coincide que el propietario del SoFi Stadium, que es el estadio más caro del mundo, 5.000 millones de dólares, es el dueño también del Arsenal, y porque el Barça ya palmó 2 millones de euros por suspender el primer amistoso contra la Juve. Entonces los dos entrenadores antes del partido se reúnen y dicen, bueno, pues al menos vamos a evitar hacernos daño, vamos a ir con cuidado. Los jugadores también hablan de la intensidad, y después es que hay tres hachazos del Arsenal en 15 minutos, por eso Xavi dice lo que dice al final del partido, bueno. Y también se lo recrimina a Arteta, también se lo va a decir cuando pita el árbitro el final, le dice, hombre, habíamos dicho que iríamos con cuidado, porque tenía miedo que sus jugadores se lesionaran.
Vale, ya lo hemos comentado todo el asunto, y chispazos en tu caso, chispazos de lo que viste ayer en ese partido inaugural del Barça.
Sobre todo la reaparición de Alejandro Valde, es con el jugador que más satisfechos están en el cuerpo técnico, porque volvía después de 2 meses de baja y la verdad que no se notó que había estado fuera de los terrenos de juegos, porque parece un avión. Después también los goles, Lewandowski, Rafinha y Ferran Torres, que aprovechó para dejar claro que él no se va a mover del Barça. Los debuts de Gundogan y Oriol Romeu, la verdad que muy discretos, todavía les falta adaptación. Y sobre todo negativo los errores defensivos, porque fueron individuales y colectivos. Hoy ha habido recuperación por la mañana, ayer ya sabéis que no jugaron ni Gavi ni Lenglet porque tenían molestias, pero según los doctores ya están recuperados.
Para mí, para
No, déjame puntualizar una cosa. Fíjate, es lo que hablamos antes con el Real Madrid. Yo no vi el partido del Barcelona, pero quien parece que destaca es Valde,
el joven,
jovencito, sí. Claro, que le cuesta menos coger el ritmo, y a Gundogan y a Romeu, pues claro, poner la maquinaria en marcha pues les va costando un poquito más.
Para mí Araujo en la línea de la temporada pasada me encantó, para mí el mejor del Barça fue Abde y Valde, y el resto normalito, muy normalito. Valde juega otra cosa, y para mí Abde merece
estuvo muy bien,
merece
muy
seguir bien, en el club. Otra cosa es que
va a abrir el debate si no lo había entendido.
Xavi le quiere, a Xavi le está encantando Valde en esta pretemporada. Lo que pasa es que el club le ha dicho que tiene muy buen cartel, que puede dejar mucho dinero y que seguramente lo van a vender.
Pero es que el mucho dinero en el Barça son 15 millones siempre, que me parece ridículo.
En el caso de Abde creo que son 25, pero es verdad.
Ridículo.
Es verdad. Cuando tú estás en el estado de necesidad que está el Barcelona, normalmente las ofertas que hacen los rivales no son por los jugadores que tú quieres liquidar, sino por los que tú querrías quedarte con ellos. Y uno de esos es Abde, que es un jugador cuya capacidad de desequilibrio está fuera de toda duda. No sabemos si es capaz de mantenerla 90 minutos, pero sí sabemos que tiene el talento suficiente como para en 20 o 25 minutos cambiar los partidos.
No, yo iba a decir que...
Y eso es muy importante.
Que va a abrir el debate, si no lo ha abierto ya, de si no habría que vender antes a Ferran Torres y a Ansu Fati, que a lo mejor son jugadores con más cartel o que son internacionales.
¿Ansu no se va a mover?
Ya, 100%. Pero que una cosa, yo creo, Elena, es lo que se dice a principio de verano, y otra cosa es, según vaya pasando la pretemporada, si Abde convence y llega alguna oferta, que eso es lo que está por ver, por jugadores más contrastados como Ferran y como Ansu Fati, si puede cambiar las cosas.
Yo soy de los que piensa que Ansu Fati lo va a tener muy crudo encontrar su mejor versión quedándose en el Barcelona. Sí, siempre lo he pensado, de los futbolistas de élite con las lesiones tan largas, continuar por empecinamiento, aunque lo puedo llegar a entender, en equipos de primer nivel es muy difícil.
Sí, porque es muy difícil coger continuidad en el juego.
Claro, porque al final son futbolistas que...
O sea, que entonces necesitan jugar... Te reafirmas en que era Atlético,
Yo no lo veo a su Fati ahora mismo en el Atlético de Madrid. No lo veo, pero que tampoco lo veo en el Barcelona. Me pasó cuando se lesionó Kaká en el Real Madrid, cuando se lesionó Villa en el Barcelona. O sea, al final son jugadores que necesitan jugar 8, 10, 12 partidos seguidos y necesitan poder equivocarse. Y en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Atlético de Madrid, necesitas salir 15 minutos y hacerlo bien. Pero no un día salir media hora, luego ser titular y luego desaparecer tres partidos. Así es muy difícil encontrar ese punto que
ellos necesitan. Yo estoy de acuerdo. También dije el año pasado que lo que mejor le podría venir a Ansu Fati es aceptar una cesión, dar un paso atrás para poder dar dos adelante y volver a sentirse futbolista. Porque estoy de acuerdo con Gonzalo en que jugar con continuidad en el Barça va a ser muy difícil.
Ojalá nos equivoquemos.
Y sobre todo arriba, porque yo, viendo el partido de ayer y viendo, revisando mis recuerdos de la pasada temporada, el Barça sigue necesitando jugar con cuatro y medio, y eso da el puesto a Lewandowski y a otro, nada más.
Elena, ¿qué te pasó ayer con el estadio donde jugaba el Barça?
Que yo, a diferencia del Arsenal, para evitar los problemas de tráfico, llegué 5 horas antes al estadio, por eso no había nadie, el Uber, bueno, 5:30, el Uber me dejó delante de un estadio que está pegado al Sofía Stadium, pero que parece una plaza de toros, por eso lo describí, porque pensé, creo que no es el sitio, porque claro, del Sofía Stadium había leído que era y es el estadio más caro del mundo, 5.000 millones de dólares, que se inauguró, que es nuevo, se inauguró en 2020 en plena pandemia, y que además tiene pues todo lujo de detalles, un domo que filtra luz solar, y pensé, esto no puede ser esta plaza de toros, pero os mandé una foto con el micro, la colgasteis y dije no, borradla, porque aparecía en Twitter un estadio que parecía pues eso, un estadio de los años 50 y no era el Sofei, y
que
es lo
te lió el taxista, vaya, ya está.
Me lió y nada, luego pues llegué al Sofei, que estaba a 100 metros, era una nave espectacular, más de 70.000 aficionados, había VIPs, estaban Penélope y Cruz y Javier Bardem, que me dijeron que Bardem estaba entusiasmado cuando le regalaron la camiseta blanca del Barça, pero que Penélope no quiso posar con la equipación, no sé si es del Madrid y no le hice mucha gracia. Y después hay una pantalla gigante, circular, redefinición 4K, bueno, una barbaridad. Por eso, menos mal, Monilla, que no te describí ese estadio,
porque vamos, nada más lejos de la realidad la comparativa entre uno y otro.
Para el sábado no te equivoques, ¿eh?
No, hombre, claro que no, claro que no. El sábado ya mañana voy a Dallas a ver a Arantxa, que hemos estado 10 días aquí en Los Ángeles y no hemos encontrado el momento.
Vete al campo ya.
Sí, no, ATT ya lo he visto, el estadio del Dallas Cowboys, que es impresionante, es el que tiene más aforo de Estados Unidos.
Si fuera Lama, ya estaba allí, ya te lo digo yo, tres días antes del partido.
No, pero yo me he quedado aquí porque, mira, en el hotel del Barça ahora, por ejemplo, hace un rato he visto salir a Laporta, que venía de una entrevista con la CNN, ha ido a los estudios de Hollywood a grabarla. He visto salir también a Dembélé, a Koundé, que se sacaban fotos con la nueva equipación aquí delante de unos aficionados en el hall del hotel. Otros, como Gundogan y Lewandowski, venían de una acción con Spotify. Otra parte de la plantilla se habían ido también a visitar las oficinas de Nike.
No pierden,
o sea, que
el
ha
tiempo,
sido
¿no?
una mañana así ajetreada, y la verdad que aquí en el hotel
sí,
del Barça ves que pasa todo.
Placer y negocios.
Eso.
Sí, sí.
Bueno, un beso, Elena, ¿eh?
Un beso, ya mañana te hablo desde Dallas.
Eso, venga, hasta luego. ¿Y los oyentes qué dicen, Cristina?
Hasta el mismo Ancelotti sabe que cuando llega Mbappé va a crear problemas en el vestuario. Ya verás el drama cuando Kylian pida la pelotita y no se la pasen. Ya veremos el berrinche que se pilla. Otro dice: soy antimadridista desde hace muchos años, pero qué decir del brutal y espectacular gol de Joselu. Ya tenemos 9 de garantías para afrontar la próxima Eurocopa. Otro dice: Ancelotti, lo importante es que tengas al número 1, aunque sea puro ego, y tú como entrenador, aparte de derrochar táctica y automatismos en el equipo, también sepas manejar el vestuario con él. Mucho cuidado, Carleto, que si llega no va a ser algo fácil de llevar.
Ves.
Otro
como
dice,
te decía yo que esto del ego...
Otro dice: para el sábado yo le recomiendo a Xavi que hable con Ancelotti y le diga a sus jugadores que no corran y no presionen mucho, que estamos en pretemporada y tampoco es plan de hacer el ridículo. Y por último dice un oyente: Xavi se equivocó profesionalmente, su profesión frustrada es la de jardinero, debería contratarle la liga para poner el césped de todos los campos a su gusto.
Como tira la pena,
Sí, con bala, como si los demás no me tiran la pata, empezando por Ancelotti.
Bueno, vamos a ver qué ha hecho hoy Simeone en el estreno del Atlético de Madrid.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram
Ice Balls by Coopers. Procubitos Europe.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Felicia. Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra
luego,
ya
además,
en cope.es.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Muchas noticias polideportivas que contar porque, por ejemplo, hoy se ha presentado la selección española de baloncesto para el Mundial. Hemos tenido decepciones en el Campeonato del Mundo de Natación, en la natación y en el waterpolo. Y además se viene la Fórmula 1 en Spa, en Bélgica. Así que hemos dicho, mira, en vez de hacer una cosa a la otra, vamos a congregar a gente que se lleva bien, gente que no tiene ningún problema entre ellos, y que se junten todos aquí, ¿no? Por ejemplo, está Ángel García. Hola, Angelito.
Hola, sé muy poco de Fórmula 1.
Bueno, no pasa nada, para eso está Carlos Miguel. Rubén Parra, hola, Parrita.
Estoy muy triste por el último gol que nos han metido en waterpolo.
Joder, es que vaya.
Me
que
parece
vaya.
De las. No quiero decir putada, pero me parece de las putadas más gordas que recuerdo del deporte.
Es que vaya, no, nada más. Si no quería decir la palabra, no tenía por qué decirla, no te preocupes. Y ahora hablamos de eso. ¿Y está Carlos Miguel también en algún punto de Bélgica? Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Qué maravilla hablar con. Buena madre.
Bueno, esperemos que tú puedas hablar, esperemos que tú puedas hablar. Vamos a ver si no nos traicionan las comunicaciones, que la verdad que llevamos un par de días que tela. Bueno, yo lo que quiero es que cada uno contéis lo que tenéis que contar, y si los otros quieren meter baza en el deporte del otro, porque sé que sabéis, y si no sabéis, sois unos chinchones, pues digo, venga, que sea así. Por ejemplo, empieza tú por lo del baloncesto, Parra, que hoy era un día importante de la selección.
Sí, se ha presentado la selección española de cara a la preparación para el Mundial, que empieza a finales de agosto en Asia. La lista lo has dicho tú en el inicio del programa. Lo más importante es que vuelve Ricky, que se perdió el oro del año pasado porque estaba lesionado. Y también yo apuntaría un segundo nombre, Santiago Aldama, que ha sido el mejor jugador español en la NBA este año en los Grizzlies. Ha estado jugando de sexto hombre y ha rendido a muy buen nivel. Y creo que es un jugador muy ilusionante de cara al presente ya y al futuro de la selección. Una selección que se presenta como campeona de Europa, del mundo y número uno del ranking, que es una pasada. O sea, hoy, por ejemplo, le han dado a Scariolo el marca leyenda. No creo que haya muchas dudas de que Scariolo es el mejor entrenador de la historia del baloncesto español. 8 medallas lo atestiguan, 4 oros europeos, un mundial, una plata olímpica, un bronce europeo. Y comienza el camino que precisamente además arrancará aquí en Madrid el 4 de agosto en el Wizzing, en un partido contra Venezuela. Tenemos una gira de preparación muy chula, Muni. Angelito, no sé si le dará tiempo, pero estaba la cosa para irse a Málaga, porque entre el 11 y el 13 de agosto jugamos contra Eslovenia,
lo que le faltaba, Angelito,
y contra Estados Unidos, o sea, contra Luka Doncic y contra la selección americana, y entre medias juegan entre ellos. Es el mejor torneo que se puede ver de baloncesto este verano antes del Mundial. Luego jugamos en Granada contra Canadá y la República Dominicana el 17 y el 19 de agosto, antes de partir ya para Asia, para iniciar el Mundial en Yakarta.
Angelito, lo que le tienes que decir es hasta dónde va a llegar España, porque está ahí con las peticiones de posiciones de comentaristas para los Juegos Olímpicos y por orientarle, digo.
Pues yo creo que vamos a competir. Es que contra esta selección es muy difícil decir lo contrario, porque lo ha dicho Scariolo hoy esta mañana y tiene más razón que un santo. Son muchos años rindiendo a un nivel muy excelente, o sea, es vivir en la excelencia casi de continuo, porque ya no están Pau Gasol, ya no está Navarro, pero se siguen ganando. Es lo que te digo, que somos vigentes campeones del mundo y de Europa, que es algo que antaño pues se lo podías imaginar a la URSS y a Yugoslavia y punto.
O sea, no había... Yo, para llevar la contraria a Parra, voy a decir exactamente lo que él cree que es muy difícil decir, pero que como hasta ahora ha salido bien, a ver si sale igual. Yo veía
imposible, pero imposible, ganar el Mundial, y se ganó. Veía absolutamente imposible ganar el Eurobasket, y se ganó. Y yo lo que veo es que nosotros traemos, pues, prácticamente como estrellas o como primeros
espadas del equipo. Traemos el equipo.
Claro, sí, el equipo, digo, pero que recuperamos a Ricky Valdama como prácticamente las estrellas del equipo, y oigo por ahí, Doncic, Jokic se borra del Mundial pero estará en los Juegos, Francia quiere fichar a Embiid para los Juegos, los Estados Unidos tienen un segundo equipo que podría ganar al primero perfectamente solo para calentarles. Entonces, yo es que me parece absolutamente increíble. Y nunca se ajusta también el adjetivo lo que está haciendo esta selección de baloncesto. O sea, me parecía imposible el mundo básquet y absolutamente imposible el Eurobásquet. Así que a ver si lo vuelven a hacer.
Charlie Michael, lo primero pasa a la primera fase. ¿Qué te parecen los rivales de España en la primera fase del Mundial?
Me parece...
Brasil, Irán y Costa de Marfil.
Pero Charlie Angelito, Michael, coño, se lo preguntaba él.
No, si le estaba viendo la zancadilla para ver si tal.
Sí, no, estoy no, ayudando, pero escucha, las primeras fases a veces son flojillas, mira... El Mundial femenino, ¿no? De fútbol.
Oye, Angola, tenemos mal recuerdo de Angola.
No te metas con Japón.
Lo que pasa es que no hay que descuidarse y bueno, yo creo que es un ejemplo, la familia es un ejemplo en el deporte español de cómo hacer las cosas bien durante muchos años y yo creo que podría aprender a otras selecciones absolutas de otros deportes de estar unidos y de trabajar, pues... trabajar todos a la vez, ¿no? Que yo creo que es la gran diferencia muchas veces con el fútbol.
Desde los 15 años, Carmichael, que esa es la clave. Que es que la familia ya no es que sea la absoluta. Son todos los críos que van subiendo, lo ha dicho Ricky.
Y eso sí que lo están ganando todo.
Claro, lo ha dicho Ricky. Dice, sí, es que la familia es muy difícil expresarlo con palabras. Es algo que está en el ADN de gente que venimos a la selección desde que tenemos 14, 15, 16 años, que nos vamos conociendo y los más mayores van enseñando a los más pequeños cómo funciona esto. Yo lo que ha dicho Angelito antes, el segundo mundial, sí, tiene infinitamente mucho más mérito que el primero, porque vamos, ganar con Pau Gasol, con Navarro, con Garbajosa, a mí, ¿qué quieres que te diga? Es que me parece hasta lógico, porque éramos el mejor equipo del mundo.
Déjame, que sí, venga, termina que pego un brinco.
No, pero que eso, que ganar el mundial con Ricky, con Marc a gran nivel, Ricky MVP, Marc haciendo unas finales fantásticas, pero con un equipo de menos nivel, tiene mucho mérito. Y lo del año pasado para mí fue la gesta más grande del baloncesto español en su historia.
Charlie Michael,
sí.
En Spa, ¿vamos a volver a rozar en algún momento el podio o no?
Bueno, decirte que no volveré a meterme con Felipe Massa porque haga trompos, ya no corre en Fórmula 1, pero me acuerdo una carrera que hizo 4 trompos en Silverstone en mojado. Yo he estado corriendo hoy en agua con un car con ruedas de seco y
no me meto vivo más de con milagro. Los pilotos,
Sí, o sea, es una cosa de locos. O sea, es decir, es que era una facilidad para salirse la gente de la pista tremenda. Bueno. A lo que voy. No, hombre, yo creo que vamos a tener un fin de semana pasado por agua. De hecho, para tener un poquito de cobertura, estoy en una esquina de un pueblo aquí en medio del campo donde he conseguido un poquito de cobertura, porque esto es todo unos enormes bosques en las Ardenas. Y la verdad es que, mira, lo que yo me quedo un poco con lo que he hablado con los pilotos españoles, ¿no? Al final, tenemos un momento un poco de crisis después de un año realmente excepcional de Fernando Alonso con 6 podios. Y sin embargo, mira, hablas con Fernando y él tiene confianza en el equipo, tiene confianza en las evoluciones y eso sí, nos pide que no vendamos motos porque va a haber evoluciones en lo que queda de año, pero no va a haber ningún cambio radical en su Aston Martin. Así que si quieres lo escuchamos.
Claro, bueno, que sí.
Decía esta mañana Mike Clark que ha habido errores en el setup. No sé si ha sido buscando más velocidad punta.
Sí, seguramente si volviésemos a hacer algún fin de semana hubiésemos escogido otras opciones, ¿no? Porque siempre cuando acaba el fin de semana tienes más información. Pero no creo que sea solamente de eso, ¿no? Han sido una combinación de cosas. Los otros han mejorado más de lo previsto, sobre todo McLaren, que ha hecho un gran paso. Y nosotros nos hemos estancado un poco, pero bueno, no tengo tampoco mucha preocupación. Este es un campeonato largo. Nosotros tuvimos un alto al principio de año, ahora un poco de un bajo. Y otros están a lo mejor ahora en el punto más alto y van a tener un bajón tarde o temprano, ¿no? Entonces hay que intentar aprovechar cada oportunidad que se presente, pero bueno, a ver qué pasa.
Veremos una buena evolución de Aston Martin para la carrera de Holanda, la que puede ser la mejor evolución del año.
Lo de Holanda, no. Ya lo leí toda la semana que se espera para Holanda una revolución del coche y para nada. O sea, ya podemos bajar el tono todo agosto porque si no vamos a llegar a Holanda y se va a decepcionar mucha gente. O sea, tenemos mejoras en el coche continuamente. Tenemos alguna mejora aquí en Spa, pero no sabemos si la vamos a poder probar en la FP1 de mañana. Pero no va a haber ninguna revolución, vamos a mejorar, eso sí, y a pasar este pequeño bache de prestaciones de la mejor manera posible.
Alonso poniendo los pies en el suelo a absolutamente todo el mundo. Barrita, ¿crees que habría que cambiar el alerón?
Yo te digo una cosa, la pregunta clave en este circuito es ¿cómo están las vacas? ¿Están tumbadas o están de pie, Carmichael?
Están, pues mira, hoy normalmente dicen que cuando están tumbadas es que va a llover. Yo las he visto de pie, pero llueve todo el día. Es una cosa de locos. Mañana se espera lluvia, seguro, para los libres. Pero claro, libres y calificación. Con lo cual, la calificación del domingo va a estar ya marcada, la parrilla del domingo va a estar marcada por la lluvia. Y luego también para la carrera del sprint, porque va a haber carrera del sprint a las 4:30 del sábado. La primera carrera del sprint en Spa-Francorchamps, que tela marinera, y también se espera que sea sobre mojado. ¿Qué pasa con las vacas? Pues que a veces no se ve bien a las vacas y la falta de visibilidad es la que provoca que se suspendan carreras como hace 2 años. Es el gran miedo que tienen todos los pilotos, que no se pueda disputar la carrera por exceso de lluvia. Así que vamos a ver qué pasa en ese aspecto. También hemos hablado de eso con Carlos Sainz, que viene de una barrabasada de su escudería. Le hicieron un undercut, le hicieron parar una vuelta antes a su compañero, sí, para que le adelantara.
Una cosa magnífica, sí.
Una cosa increíble.
Lo de Ferrari también es años para verlo, sí.
Es alucinante las cosas que hace. Y entonces, bueno, Carlos dice que le han dado explicaciones, que está contento. También os digo una cosa, siempre la frase es la misma. Primero le hacen un lío, luego después de la carrera Carlos se queja y después curiosamente dice que ya lo ha entendido. No, es que le dicen que diga eso. Bueno, pues a lo que vamos. Que Sainz cree que esto no va a volver a pasar y también nos habla de la lluvia este fin de semana. A
ver. Obviamente hago mis preguntas, a veces preguntas más complicadas que otras, e intentamos resolverlo, ¿no? Y ya he recibido mis explicaciones, he recibido feedback de cómo veían ellos la carrera y hay que centrarse en la siguiente.
En esa reunión le has pedido al equipo que si tienes una mala parada hagan lo mismo que le hicieron el otro día con Leclerc.
No se lo debe pedir porque sé que es lo que harán.
Estamos acostumbrados a tus machadas en mojado. Estarás cantando todo el fin de semana para que esto llegue al domingo.
Bueno, me gusta mucho Spa, tanto en seco como en lluvia. Además tengo muy buenos recuerdos. Y cantar no sé porque tampoco quiero que llueva mucho porque luego no se ve. Entonces que llueva, pero lo justo.
Porque el peligro que hay real es que no haya carrera aquí.
La visibilidad es el peligro fundamental de estos coches de Fórmula 1 tan anchos, con un difusor tan grande que expulsa tanta agua o que la manda tan arriba y al final no nos deja ver. El circuito para mí es seguro, es un circuitazo de carreras. Lo que crea las situaciones inseguras es la falta de visibilidad y la fortuna que pueda haber de no ver en las rectas.
¿Te ha quedado claro, Angelito, no?
Me ha quedado clarísimo. Yo de Fórmula 1 lo poco que sé es que nuestros pilotos, especialmente Fernando Alonso, son o el mejor o de los mejores. Y nuestros coches siempre son una castaña. Así que yo, cuanto más llueva, si hay hielo, si hay un marciano plantado en mitad de la pista y cualquier cosa así que haga que el piloto tenga más de un 10%, que no creo que tenga más, que ver en el resultado final, yo me pongo contento.
Eso es lo que dice la historia.
Ya está provocando, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo que el 10%? ¿Cómo que el 10%? Ya está,
me convences,
ya
hasta un 20%, de ahí no subo,
ya
Michael.
Ya está faltando.
Spa, por otra parte, es el circuito con la curva más famosa del Mundial, ¿eh? Está Oruj, que para mí es la curva del Mundial.
A mí me suena esa, ¿eh? O sea, que tiene que ser importante porque para que me suene
el agua roja,
es
sí,
la más del Mundial, la más.
Es una compresión de todo el cuerpo de los pilotos. Nota cómo se desplaza la masa cerebral, es una barbaridad.
Pues yo pensaba que Spa era un circuito enorme, relajado.
No.
Muní.
Bueno, ay, vale, pido perdón.
No pasa nada. No, pero todo el mundo lo piensa. No, pero al final, hace el mismo chiste. Pero sí, es verdad que el piloto importa.
Sí, y importa el periodista también. No, que es
periodista. Ah, vale. Bueno, a ver, escucha.
Michael, aquí hay una pregunta que se hace todo el mundo. ¿La 33, dime, en 2023 o en 2024? Esa es la pregunta.
Hombre, si el Aston Martin no vuelve a la senda donde estaba, pues habrá que esperar a 2024.
No, y si no cayó un rayo en los Red Bull, tampoco. O sea, es tiene que caer un rayo en los Red Bull, es que es imposible.
Solo ha ganado Red Bull. Y ya está. Es decir,
por la diferencia a Carl Michael.
33 es lo que querría cumplir Fernando Alonso, pero no cumple 33. Pero sí cumple años este fin de semana, Charlie Michael, ¿no?
Sí, cumple años y vacila mucho con el tema. Porque, claro, él dice que, claro, que este año, dice, voy a cumplir 42 y ahora van a decir que tengo ya 43. Porque, claro, como este año le ha ido muy bien y lo ha hecho francamente bien, insisto, disfrutemos de los podios porque lo ha hecho hasta ahora 6 de 11, es una pasada. Lo decía, claro, con casi 42, con 42, y yo no tenía 42, yo tenía 41 y medio. Bueno, pues ahora, este sábado que cumplo 42, ahora dirán que ojo, que con 43 años, qué competitivo soy. La verdad es que vacila mucho, habrá una pequeña fiesta en Aston Martin y...
Le pasa como Angelito, le pasa como Angelito que siempre le echa par de los que tiene.
No, eso es, lo que es vergonzoso es que con 39 años yo tenga el cuerpo que tengo y con 43 Fernando tiene el que tiene.
Oye, para cuerpo los del waterpolo, sí, lo que pasa es que los chicos hoy se han quedado fuera de la final del Mundial. ¿De qué manera, macho?
Va, ha sido una pena, ha sido muy cruel, lo decía antes Parra, el gol que se le cuela a Unai Aguirre, que con 16 años ya paraba en la Champions de waterpolo, que con 20 es, si no el mejor portero del mundo, es top 3 sin duda, y él mismo tiene que estar ahora comiéndose la cabeza diciendo cómo se me cuela ese balón, que eso, que decía antes, de 100 se le cuela uno y salva 99, de 200 se le cuela uno y salva 199, porque vamos, ha sido en el último segundo además, con los húngaros. Bueno, ¿cómo será, Muni? Que había una imagen súper icónica, que es el seleccionador de ellos, que además es un tío muy vehemente, un histórico y sí, tal, pidiendo perdón, como diciendo, es que no hay forma, es que así no se puede ganar. No, o sea, como si te tocase la bola en la cinta de la red del tenis, ¿sabes?
Estábamos 11-9 y cuando...
Nos hemos dormido un poquito, ¿eh?
Sí, también, pero cuando ha sucedido el tiro este, en el último segundo, que han ido al bar y a mirarlo y tal, que yo lo he visto clarísimo que entraba, pero bueno...
Sí, no, el propio Unai, que casi ni la saca.
Me ha hecho mucha gracia, estaba viendo el partido con mi hija y estaba Dani Ballar comentando en la televisión española, decía, ¡hay que arrancar cabezas! Y sí, yo digo, ¿qué explicación le di a mi hija?
Dani es buenísimo, pero es un poco intenso, un poquito loco, pero a mí me encanta. Es un comentarista maravilloso.
Cierto.
Y evidentemente, no solo lo a los españoles, sino también a los rivales. O sea, figúrate si es metafórico lo de arrancar cabezas. Pero bueno, a ver, que yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? Que waterpolo son dos medallas seguras en los Juegos de París. Se enfada Laura Esther cuando lo digo, porque dice que son
tenemos
muy difíciles.
Tenemos tres opciones,
ganar,
¿no? Para ir a los Juegos,
mañana
¿no?
Mañana la chica, la final.
No, estas, los chicos van a meter seguro, vienen de quedar campeones de la Copa del Mundo. De hecho, no entiendo por qué no tienen plaza ya segura, aunque en el Mundial vayan a quedar bronce, que van a quedar bronce el sábado, y mañana la gran final, Muni. Hay que hablar de las chicas porque estas sí que, ya te digo que llevan 11 años desde 2012, que yo estuve allí en la piscina de Londres cuando lloraron con una plata, cuando era la primera que se conseguía en la historia. De hecho, la primera vez que participamos en unos juegos, y desde entonces, claro, es que lo entendí después al ver que ganaban y siguen ganando. Con lo cual, yo creo que mañana es una oportunidad grandísima. Siempre que no está Estados Unidos por medio, y eso que ahora ya ha bajado en waterpolo femenino, es una oportunidad muy grande, y yo creo que somos mejores que Países Bajos. Defiende muy bien, hay que atacar mucho mejor que en el primer partido. La propia Judith Forca, que es la máxima goleadora del Mundial, no metió ni un solo gol y tiró 5 veces. Con lo cual, atacando bien, ganamos seguro.
Por cierto, sobre la polémica de Países Bajos-Holanda, que es un tema que me encanta.
Eso, que te apasiona.
El otro día hablé con un holandés y me dijo...
O con un país bajés.
Le dije, claro, es que el problema es que es un anglicismo, lo de neerlandés. Tendría que llamarse país bajense. Pero bueno, a lo que voy. Le hablé con él y le digo, ¿y cuál es tu país? Y me dice, pues eso, Netherlands, ¿no? Me dice, Netherlands. Vale. Y entonces, ¿cómo te nombro? Holandés. Digo, ah... O sea, soy tacho.
Hombre, porque a lo mejor era de la
No.
De la zona de Holanda.
Pero no es de la región.
Que esto
no
es una pedrada de Pedrito Martín, que como le seguimos la bola con todo se crece, pero que en los estadios de fútbol, cuando juega la selección holandesa, la peña grita Holland.
Juan. Vale. Sí, no nos desviemos, por favor. Carlos, ¿te ha decepcionado hoy la actuación de Hugo González?
¿Tú, de todo su catálogo de pruebas, cuál crees que van a dar en los juegos, Michael?
¿Qué tal el DRS de Hugo González, Ángel?
Te digo una cosa, yo quiero hablar de un Hugo González, del de la sub-18, el jugador del Madrid,
vaya,
que hacía cosa de
números ha hecho. Eso lo sé hasta yo, en serio.
Ángel, me queda medio minuto, Ángel.
Nada, medio minuto, que Hugo González ha quedado séptimo en la final de 200 estilos, llegaba con poca preparación y demasiado ha hecho, aunque yo le veía en medallas, y creo que en París lo puede conseguir, y... Eso sí, luego, nada, 20 minutos después se ha metido en la final de 200 estilos, dos finales mundialistas, un nadador español nacido además en España, me parece que tiene un mérito increíble, así que démoselo.
¿Y oye, qué edad tiene?
Este ya era más joven cuando quedó tres veces.
No, tiene 24 o 25.
Escucha, cuando quedó tres veces campeón de Europa, era un poquito más joven, evidentemente, porque fue hace 2 años, ahora yo creo que debe andar por 26, sí, diría 26.
¿Lo ha dicho bien, Carlos?
Sí, bien, bien. Le veo que está puesto. Vale, es que si no le despierto un poco, no hay manera.
Bueno, oye, que me habéis gustado, ¿eh? Cuando la gente es buena.
El sábado jugamos las semifinales del sub-18 de baloncesto masculino. Hemos ganado a Turquía y jugamos contra Francia a las 6. Ya vamos a dejarlo completo todo. Ya que hemos dicho lo de Hugo González, que se ha salido.
Muy bien,
contra Turquía, pues para que quede constancia.
Y por muy cierto, tiene dicho lo que yo decía, 24 años.
Lo he dicho yo, 24-26.
Adiós, majetes, ¿no?
Bueno. Venga, anda, cuidarse.
El 6 es el quantum que te falla, Michael. Un abrazo.
Hasta luego, queridos.
A hacer puñetas.
Que viene Guas en la entrevista del verano. Hola, Gran Guas.
Querido, qué ilusión escucharte. No. Eres un faro en el verano.
Ilusión la mía. El faro eres tú en estos días que necesitamos que nos iluminen especialmente, y más en noches como esta, que ya sabes que las noches de verano a veces tienes mucha gente alrededor, pero otras son solitarias. No sé si sabes a lo que me refiero en el periodismo deportivo.
Absolutamente, bueno. Sí, pero solitarias, pero para desesperarse. Si yo te contara.
Oye, ¿estás preparado para el test del verano?
A lo ajuste parte.
De primeras de todo, Tomás, ¿qué es para ti el verano? ¿Qué significa? ¿Qué representa?
No, familia siempre. Porque mi padre no tuvo nunca vacaciones en verano, fíjate tú. Entonces, pues, si había una salida familiar en la Semana Santa, es un hombre que no condujo ni él ni mi madre nunca. Entonces recuerdo aquello como una locura, que nos metían en un tren. Él era muy galleguista, siendo catalán, pero era un enamorado de Galicia. Nos metían en un tren que duraba 24 horas, dormías, desayunabas, comías, cenabas, era una cosa de locos. Y nos bajaban en estaciones imprevistas. Él había comprado un billete para Coruña, entonces nos bajaba en Redondela, por ejemplo, ¿no? Pero el verano era en casa. Y bueno, pues claro, yo pues con los amigos, jugando al fútbol, haciendo otras serie de cosas. Ya con el tiempo, pues cuando uno fue padre y abuelo y demás, pues mis hijos y mis nietos se vienen con nosotros de vacaciones, están en casa 2 meses y pico.
Entonces, ocupas.
Pues, son ocupas absolutamente puestos. Han descubierto que el abuelo es un personaje barato, y la abuela, por supuesto. Y pues eso, es muy, muy familiar, muy de estar todos ahí juntos, reunidos. Mis hijos, yo tengo dos. Uno vive en Vic, al lado de Vic, vamos, y mi hija en Madrid. Entonces, cuando llega por Navidad y demás, pues, sobre todo el verano cuando están juntos, pues contento, porque vas viendo pues toda la evolución de la familia, ¿no? Los nietos, que la naturaleza, querido, ya te llegará en su día. Te enseña que ese es el último tren y te dedicas a él el cuerpo y alma.
Qué bonito, qué bonito. Me gusta porque asocias totalmente el verano con la familia. Y luego, con el tiempo, ¿qué te has hecho más, de playa o de montaña?
No, yo soy montañero, pero es que la playa he vuelto ahora. Porque es que yo vi la degradación absoluta de la Costa Brava. Yo iba de niño con unas tías mías que son unas pioneras de esto, a Llafranc. Entonces, el que vio toda aquella locura que hemos hecho allí, como en tantas otras partes de España, y las aglomeraciones me ponían muy nervioso, ¿no? Entonces, todo eso de llegar a un sitio, no poder aparcar, volverte loco después, en fin. Me había retirado bastante, ¿no? Pero de unos años para acá entró Menorca en mi vida. Y entonces, pues eso es otro mundo, ¿no?
O sea, ese es el lugar ideal para ti, para perderte en verano.
Sí, yo creo que sí, pero hay otros, ¿eh? O sea que no soy un exclusivo de eso. En junio llegó la visita a Galicia con Pepe Domingo y compañía. Bueno, uno podría estar en Galicia toda la vida, ¿no? Entonces no soy como te diré yo, muy cerrado en una cosa sola, pero sí pienso que esa isla es una cosa mágica. Y que el que lo prueba y el que le entra, pues como una especie, como te diré yo, de delirio que te lleva para allá, ¿no?
Ahora solo falta que me digas que eres de los que hace snorkel, en un paraíso del snorkel como es Menorca.
No, ya hay cosas que ya depende. No. Acostumbro, digo, hay muchas veces que hago una coña que digo, me voy a pescar. A mí me tienen que poner el cebo, tirarme la caña. Entonces yo pongo la paciencia, ¿no? Pero no hay cosas que ya. He llegado tarde.
Bueno, por lo menos no me has preguntado lo que era el snorkel.
No, sí, lo sé. Pero aquí veo cosas tremendo de tíos que hacen cosas, y chicos y chicas, ¿no? Que son magníficas de ver, pero ya no. Me pilló. No me ha pillado pronto.
Oye, ¿deporte haces en verano? ¿En algún momento lo has hecho?
Más que en mi vida.
¿Qué me dices? ¿Qué haces?
Sí, porque yo soy un tío muy sedentario, porque las redacciones de los periódicos, que a mí me tocó vivir, que pagaría para volver, eran cosas que eran mañana, tarde y noche, sobre todo las noches, ¿no? O sea, yo esta locura ahora de los hay que cerrar y tal. Oiga, yo cerraba a las 11 de la noche y no pasaba nada. Entonces, pues, tiempo, no estaba de moda la cosa del gimnasio y demás. Bueno, pues a jugar al fútbol con los amigos, me acabé rompiendo un tobillo un día. Sí. al fútbol sala y tal, pero que sobre todo cuando llegó la pandemia yo pensé o me pongo a hacer algo o pesaré 200 kilos. Y ahora sí que por lo menos camino unos 9 kilómetros diarios, los hago cada día.
Oye, no está mal, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Yo procuro hacer alguna cosita de fuerza, eso, de peso y tal. Pero yo he llegado a perder 22 kilos, ¿eh? Yo llegué a pesar 99, querido.
Joder, tú más.
Y la última vez que me pesé, estoy en 77. Evidentemente la alimentación influye muchísimo. A mí sobre todo lo que me engorda es beber. O sea, yo si me dedico a beber cervezas y cosas de esas.
Una bebida de verano. Sí. ¿La bebida de verano qué es? ¿La cerveza la tuya?
Sí, hombre, pero yo también soy ambidiestro, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, en Menorca hay una cosa explosiva que le llaman la pomada. Eso es lo peor, porque los ciudadanos dicen que la pomada para ponérsela si tienes algún dolor. Esta cosa extraña, ¿no? Y eso es un vaso de agua, otro vaso del Ginette, que es la ginebra que en su día aquí pusieron los ingleses, la dominación menorquina, y el otro de azúcar, ¿no? Eso es una cosa explosiva que puedes beber muchas. Yo recuerdo un día que...
Escucha, y parece que no pega, pero anda que sí pega.
¿Cómo? Hubo una noche que ganó Rafa Nadal, yo creo que debió de ser, pues sería el mes de agosto, yo ser Wimbledon, imagino. Y me llamaste y saludo a Rafa y tal. Y le dije un poquito, ya echado para adelante, le dije, Rafa, vamos por la novena pomada. Y me dijo, no te levantarás. Sí, porque era una cosa tremenda, ¿no? Pero eso, si abuso de eso, hago un barrigón extraordinario.
Oye, bueno, comida de verano, ¿qué? ¿Qué te gusta comer en verano?
Fresco. O sea, ahí sí que no. ¿Sabes lo que sí que he notado de los años? Que yo que era... Sobre todo cuando venía a Madrid, ¿no? Todas esas pitanzas tremendas de la carne fileteada y demás.
Sí.
Ahora me cuesta. O sea, ya he derivado más al pescadito y bueno, la ensalada y las cosas más o menos así. He bajado mucho, pues yo creo que es una cuestión de edad, ¿no? Que
pero todo menos. Muy bien, o sea, te veo come evolucionando menos. Todo bien, ¿eh?
Impropio en mí. Impropio, absolutamente. Pero sí que es verdad que duermes mejor, vives mejor, te meneas mejor. Y los últimos análisis toco madera son extraordinarios.
Qué bien.
Y se me dijo el médico, dice, tienes una, no sé qué era, algo de huesos o no sé qué más, dice, de un tío de 50 y pocos años. Digo, traigan para celebrarlo.
hay médicos que te dicen lo que quieres oír, ¿eh?
No, pero generalmente, amigo, tengo mucho amigo médico, este sobre todo, y estos son una banda de cabritos que te dicen lo que piensan.
Bien,
o sea,
bien.
No están por historias, ¿no? Y bueno, se encabrona porque fumo, entonces esto es así. Y bueno, pues pero procuro, yo creo que el paso del tiempo te lleva pues a menos necesidades y menos historias de esas y a ser un poquito más sensato. Y la verdad es que sí, que eso lo cuido.
Oye, Tomás, no te voy a preguntar por tus cómo era tu verano de chaval, que ya me los has esbozado un poco, pero sí por alguna vacaciones o un viaje de verano que recuerdes o recuerdes especialmente con cariño de tu vida.
Hombre, hay uno que hice solo, que fue una cosa tremenda. Que
¿con
fue
qué edad?
No, pues hace los Juegos de Sydney, por ejemplo.
2000.
Yo fue una cosa que yo pensaba Australia como una cosa que no veía nunca en mi vida y fui para allá, ¿no? Entonces, de crío hay una cosa idealizada, que es que el abuelo era trabajaba en la Renfe, entonces había un pueblo cerca de Manresa, se llama San Vicente de Castellet, que el abuelo era el jefe de la reserva de allí, y allí arreglaban las máquinas, yo he conducido máquinas de vapor. Entonces, la abuela nos ponía un mono hasta arriba, un primo y a mí, y aquí había pues toneladas de carbón, de aceite y demás. Acababas hecho una mierda, pero no te puedes imaginar el...
Sí, me lo puedo imaginar, sí.
Claro, yo soy de los que en enero me ducho con agua fría, porque la abuela nos acostumbró de niño. Llegábamos por la noche allí, ya con la noche caída, negros tiznaos, y nos metían en el lavadero, rara vez en la bañera, porque aquello se ponía que no veas, y entonces decía, toma, frota, y aquello era agua fría. Aquellos veranos eran unas cosas maravillosas, porque aquello era la libertad absoluta, ¿no? Jugaba a ser mayor, pero al final, en definitiva, eras un crío. Y luego, pues, las primeras vacaciones cuando nacen tus hijos, ¿no? Porque eso sí que ha cambiado, porque, bueno, pues, oiga, pues, el novio y todo eso, muy bien. Pero el momento en que interviene ya la generación nueva, pues descubres cosas de ir a la piscina, los banquitos, que no se caiga, que no sé qué, que tal, que
pues. Es un escándalo. La primera a lo mejor es un poco incómoda, pero cuando tienen 3-4 añitos, qué divertido. Ese verano, qué bueno.
Bueno, esos son veranos apoteósicos. ¿No?
Oye,
y es así.
Tomás, ¿hay alguna canción que te suene especialmente al verano o alguna canción del verano que recuerdes tú o que tengas ahí fija en la cabeza?
No, yo es que yo siempre me he reído. Yo he sido muy de yo, mis amigos todos se tiraron por los Beatles, tú verás, ¿no? Y por tantos, pues, tú cógete finales de los 60, entrando los 70, todos estos locos. Y a mí, yo tuve una influencia de mi padre muy gorda en la zarzuela y en la ópera italiana. O sea, yo entré a un concierto de los Beatles y Pavarotti, me iba a ver a Pavarotti. Y entonces era una cosa que encabronaba mucho.
Como Swankar.
Sí, como Swankar. Swankar, tenemos pendientes además una audición ahí en el Teatro Real.
Sí, ¿no?
Yo me acuerdo que los encabritaba mucho porque yo ponía las flores y cosas de estas y los tíos se volvían locos, ¿no?
Como Lama con el cabrero, sí.
Sí. Eso les excitaba de una manera tremenda. Me acuerdo jugando al fútbol, los primeros, ¿te acordás? Aquellos cassettes que había, ¿no? Que metías sí. La cinta. Claro, los críos de ahora pensarían que estamos locos, ¿no? Y entonces por ahí metidos en el vestuario, pues yo ponía la zarzamora y se volvían locos.
De verdad, esto, no dejar esto, de sorprenderme. Yo creía que no me podía sorprender más.
Esto es lo que nos animará y tal. Y la zarzamora, pues esas cosas.
Oye, y escúchame una cosa. ¿Alguna vez, Tomás, has hecho o harías nudismo?
Hombre, por respeto al público, no. No, pero yo tengo un respeto por el rival, no, pero... hay cosas que no pueden ser.
Pero, escucha, ¿por vergüenza propia o sí, realmente por respeto a los demás?
No, por las dos cosas.
Que hay
no,
sitios donde se puede ir a hacerlo sin problema.
Que sí, hombre, que sí, no, yo había, no quería, no te, me quiero recordar, yo creo que en Castelldefels, pegados sí. A Barcelona... Estaba el camping La Ballena Alegre, no quiero...
La Ballena Alegre,
que yo creo que fue de los primeros campings nudistas de España. Y un día acompañé a un amigo que hacía como una especie de mantenimiento de fontanería y demás al camping. Y me dijo, ven, que te vas a reír. Y claro, los dos únicos tíos vestidos de todo la entrada, donde estaba pues la recepción y demás, y donde el tío pues tenía sus consultas, lo que había pasado, se había cargado algo y tal. Y la verdad que fue una sensación extraordinaria, yo no sabía dónde mirar. Bueno, te hablo de muchos años atrás, más jovencito y tal, pero no, me daba un corte tremendo. Pero tengo amigos que lo hacen y se lo pasa muy bien.
Bueno, oye, ¿y eres mucho de hacer fotos? No te lo digo por esto, ¿eh? No en una playa de...
No.
Pero ¿eres mucho de hacer fotos en vacaciones?
No, la prueba es que hay cosas a veces que me piden y tal, y yo tengo muy pocas fotos, y me arrepiento, pero muy pocas fotos con mis padres, por ejemplo. Yo no he sido mucho de las fotos, ¿no? Yo recuerdo a Emilio Pérez de Rozas, que es un fenómeno de eso, que le viene de familia.
De familia de fotógrafos, eso.
Claro, la vida de Barcelona ciudad, entre algunos otros, evidentemente, lo tienen el padre y el tío de Emilio, ¿no? Que hacen los fotógrafos extraordinarios. Y Emilio envía siempre con una camarita, no el teléfono ahora que es para una camarita, por si pasaba algo. Yo pensaba, coño, este tío es un ser superior. No, me cuesta. Pero ahora siempre, entre mi mujer, hijos y demás, el teléfono, hay veces que me siento y borro porque, digamos, hay 800 millones de fotos que me son todas iguales.
Claro, es verdad.
Sí,
es verdad.
Pero bueno, no te creas.
Siempre tiene uno pendiente de borrar ahí fotos en el móvil. Oye, ¿y algo que lleves siempre en la maleta que digas, cuando me voy de viaje esto no puede faltar?
El bañador, por si acaso.
Ah, vale. No, pensaba que ibas a decir el móvil, pero no.
No, pero viene porque ya es que nos hemos acostumbrado de tal manera. Sí, muchas veces pienso que yo he vivido sin móviles. Yo he vivido con un teléfono fijo en mi casa y no teníamos ningún problema. Nadie llegaba tarde, los compromisos se cumplían. Y
porque
demás.
Estábamos acostumbrados a eso, era lo que claro, teníamos, claro, evidentemente.
Claro, no. Y tú sabías, vaya, que tengo que hablar con fulanito, con fulanita y tal, o sea, yo sé cuándo lo voy a encontrar en su casa, ¿no? Y se me ocurría llamar a nadie a las 11 de la mañana porque sé que no estaba.
Ahora te voy a decir una cosa, el día aquel que quedabas con alguien y no aparecía y no tenías ninguna manera claro. De localizarlo, era terrible.
Terrible, sí.
Ay,
sí. Madre,
¿cómo ha cambiado la vida?
Eso ha pasado, pero bueno, que vivías con eso, ¿no? Nosotros llegábamos cuando la locura del fútbol sala, sobre todo, que fue el final que hice, que yo ya me había roto el tobillo y no pude jugar más y hacía de entrenador, pues el encargado de decir, falta fulano. Pues teníamos el teléfono de la abuela, de la tía, de la prima, del padre, de la novia, ¿dónde está este? Y aparecía el tío ahí con la bolsa porque había llegado tarde de trabajar, ¿no? Pero claro, no, a él no le podías localizar, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y eres de los que escucha la radio en tus vacaciones de verano sí. O intentas apartar un poco?
No, yo estoy muy pegado a esto, ¿no? Que a mí me parece que además, yo fui de los que dije en su día, cuando las nuevas tecnologías y tal, yo dije que la radio es inmortal. Absolutamente. Pues con ahora mismo el teléfono te la lleva, ¿no? Pero es que es igual, oiga, con un transistorcito.
Sí, pequeño. Escucha, yo no te digo transistor, ¿eh? Te digo escuchar la radio en cualquiera de sus diferentes maneras y posibilidades.
Sí, la escucho. O sea, yo te diré más que en verano escucho más radio que veo televisión.
A mí, ¿sabes qué me ocurre? Me pasa que a lo mejor durante la temporada, igual desde formación profesional, pero hay veces que la escucho un poco, a veces incluso hasta obligado, ¿no? Porque digo, pues, mi obligación, tengo que estar pendiente de todo lo que pasa.
¿Qué pasa, no?
Y en verano cuando la escucho de una manera súper relajada y me sienta todavía mejor. Y además programas específicos de verano que dices, joder, me apetece escuchar esta radio soft, ¿no? Más suavecita.
Sí, hombre, y te pasa incluso con las lecturas, ¿no?
Oh.
Del periódico al libro.
¿Lees mucho en verano?
Sí, leo. Entonces, es que estás en una situación que dices, oiga, ahora tengo el tiempo, pues más o menos libre, o me he relajado, tal, hace un calor tremendo. ¿Qué haces a las 4 de la tarde? Pues, o tendrás una siesta que te quedas ahí medio atorrijado, o lees o escuchas la radio. Yo me voy a acompañar toda la vida, es algo que lo he mamado tan de joven y ha formado tan parte de mi vida que no... Lo tengo incluso a veces que pienso que ha dicho, a lo mejor que me he despistado, ¿no? Pero que está el sonido de fondo está.
Sí, señor. El sonido de la radio, que es el sonido de la vida.
No, totalmente.
Ay.
Eso es inmortal, querido. Eso es una cosa que es el que inventó eso. Qué fenómeno, ¿no?
Tomás, me has puesto también tu verano, que te tengo que preguntar, ¿volverás después de las vacaciones, no?
Sí, hombre, sí, pues sí, esto... No, además yo soy, como soy un optimista enfermo, cuando se va acabando y tal, digo, vaya, pues en 4 días vienen los puentes y Navidad y tal, yo siempre pienso que va a haber revancha, ¿no? Sí, hombre, y no te puedes... Que es otra de las cosas que es verdad, que la vida te va poniendo. Yo me acuerdo cuando era niño que escuchaba y decía, ¡ay, qué deprisa pasa el tiempo! Yo pensaba, bueno, estos tíos que dicen, ¿no? Es que yo cuando eras niño y que pasé en el colegio.
Como
el lunes,
cuando brindaban los padres y decían por la salud, y tú decías, pero salud, ¿por qué? Hombre, por juguetes, o que nos toque la lotería.
Estamos, ¿no? Y ahora te das cuenta de que dices, pues empezó hace 4 días, y dices, bueno, se acabaron los niños en los colegios, llegó el no sé qué, llega julio, llega agosto, no te darás cuenta, habrá vuelto el colegio otra vez. Y chico. Sí que te das cuenta de que el tiempo vuela.
Y algunos, a pesar de todo, diremos bendita rutina cuando vuelva al colegio.
No, por supuesto. Eso es como la radio, que es un gran invento.
Gran Guas, ha sido un placer. Has pasado esto con nota alta, ¿eh?
Sí, hombre, sí, no, sin duda. Contigo no hay secretos, querido.
Un abrazo muy grande, que lo sigas disfrutando, querido.
Igualmente, un abrazo a todos los públicos.
Y así de buen rollo nos recogemos los del partidazo. Hasta mañana, ya sabéis, como siempre, a las 11:30, si os apetece, ya sabéis dónde vamos a estar. Ahora, la noche de COPE, que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. You and me, baby, we're stuck like glue.